Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Nieves Herrero en nombre de todos los que hacemos Madrid Directo. Ya les digo que me ha parecido muy impresionante, pero mucho, ver la imagen de Valeria Kerr, quien es la hermana de Diana Kerr, en la cabecera de una manifestación esta mañana por las calles de Madrid contra el fallo de la manada. Se la veía con una pancarta en alto con el nombre de su hermana. No sabemos de dónde ha sacado esa fuerza tan grande para lograr que todo el colectivo que se manifestaba coreara el nombre de su hermana. Nos lo va a contar en este programa dentro de unos minutos. Antes ya les digo que me acompaña Honorato. Muy buenas, Carlos.
Como ves aquí, me llamo Carlos. Nieves, ¿tienes moto?
Sí. Una motocicleta.
Pues que sepas que cuando haya episodios de alta contaminación también va a pasar para las motos lo de prohibir circular, ¿eh?
Ya, porque hay un nuevo protocolo.
El protocolo. Llegó el protocolo anticontaminación. Pues eso, antes estaban exentas las motos y ahora también entran dentro del protocolo.
Te he dicho que no, pero en realidad yo voy de paquete, he ido de paquete con una amiga.
Qué feo, paquete, ir de paquete, qué feo.
Bueno, pues entonces las motos tampoco.
Las motos también, tendrán que quedarse paraditas.
Por eso también.
La bici,
vale,
hay que ir en bici.
Tampoco podrán circular por determinados lugares del centro de la capital.
Así es.
Saludo en primer lugar a Carmen Tomás, que tampoco sé si a ti te atañe.
Yo motera no, pero en el coche sí, claro, el coche sí me afecta.
Ya.
Ahora ya no va, la cosa es que ya no va a ser pares o impares, sino que va a ser depende de lo que tu coche emita, pues sales o no sales.
O no sales. Ferran Boiza, ¿cómo está usted, caballero?
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Que tenemos que felicitar a nuestra compañera, por favor.
Victoria Prego.
Victoria Prego, Premio Nacional de Televisión. Lo hemos conocido hoy y la queremos felicitar en algún momento de nuestro programa, que dura 4 horas, pero creo que si alguien se lo merece por su rigor, por cómo ella ha concebido el periodismo, tú que has estado compartiendo con ella desde el diario El Mundo tantos días, tantas horas, tantos momentos y hechos puntuales, ¿verdad? Pues se lo merece.
Yo realmente estoy muy contento por ella porque yo he trabajado 7 años codo a codo con Victoria Prego, casi 8. Y he aprendido cada día con ella. Es una periodista de raza, es una periodista con muchísimos conocimientos, es una periodista de las de antes que tiene un conocimiento enciclopédico de las cosas. Además ha hecho periodismo de calle, ha hecho televisión, ha trabajado en medio escrito. Yo creo que si hay alguien que se merece el premio, definitivamente es Victoria Prego. Yo me alegro muchísimo por ella.
Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Qué bien que se lo haya llevado.
El rasgo más característico para mí, de que me honro con su amistad, de Victoria, me parece la independencia. O sea, es una tía que es que no se casa con nadie. O sea, ella escribe lo que realmente piensa, dice lo que realmente piensa, le da igual el medio en el que esté. Y de hecho es una de las características por las que le han dado el premio,
¿verdad?
Su independencia, y es que yo lo subrayo al 100%.
Lo subrayamos, porque esto es lo que han puesto en valor a la hora de darle el premio, y su conocimiento también por la transición española,
sí,
¿no?
Como eso es indiscutible, pero luego además si eres independiente y puedes decir lo que piensas en cada momento y dale, es que ya es una joya.
Joya.
Yo creo que todos tenemos en casa la serie de la transición que hizo para Televisión Española,
todos,
¿no?
Claro,
tenemos todos en casa, y no sé si la revisitamos adecuadamente, bueno, a lo mejor deberíamos hacerlo tal como están las cosas, pero es un referente de la historia reciente de España.
Eso debería
esa
ser
serie
obligado
que
en los colegios. Mira,
efectivamente,
mira ahora a los niños,
totalmente de acuerdo.
Sí, a los niños les preguntas que ha sido un problema nuestro. O sea, ahora nos echamos muchas veces las manos a la cabeza, que poco hemos valorado, pero si no se lo hemos enseñado. Si es que nuestros hijos no saben de qué va la transición.
Es verdad, no saben ni quién es Adolfo Suárez.
Pero por supuesto, bueno,
o sea,
pues,
ya decimos que Franco ya ni
Felipe
lo sabe. Felipe
tampoco,
efectivamente. Bueno, pues está bien recordarlo.
Vamos a proponer que sea obligatorio.
Yo la pondría como el libro de turno del profesor que te lo mete por narices el profesor su libro. Ahí. Pues la serie de Victoria Prego.
Son las 4:10, protagonista también Carles Puigdemont. Hacienda le acusa de haber cometido una falta muy grave y de estar culminando todos los trámites necesarios para abrirle un expediente sancionador. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si Hacienda, que ya está abriendo está dando este paso, podría ser el expresidente de Cataluña ser inhabilitado para ejercer cargo público durante 4 años. ¿Por qué ha sido esto? Por no declarar sus bienes al Ministerio de Hacienda. Parece ser que le había hecho varias reclamaciones pidiéndole los datos. Y es que los altos cargos al servicio de la Generalitat de Cataluña y todos los demás están obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses junto a la declaración de actividades. Esto se lo transmito a Ferran.
Como catalán,
por la parte que te toca.
Bueno, yo creo que en el fondo es uno de los problemas menores que tiene Puigdemont, ¿no? Que lo inhabiliten. Él tendría que haber hecho esta declaración de bienes al dejar el cargo. Tenía 3 meses de plazo para dejar el cargo. Al parecer, el Ministerio de Hacienda, cada 15 días. Que eso yo tampoco acabo de entender muy
le
bien cómo funcionaba. Claro, pero ¿a dónde le mandaba el requerimiento?
Parece ser que a Bélgica.
Claro.
Y ahora yo entonces, digo que a Alemania.
Hay constancia de que lo recibió.
Claro, o sea, ese
hombre,
es lo sorprendente.
El cartero lo tenía difícil, ¿eh?
Pero bueno, yo creo que cualquiera es uno de los problemas menores que tiene Puigdemont en este momento, es que le inhabiliten, porque evidentemente él no va a volver a ocupar un cargo público en ningún sitio en los próximos años, y yo creo que lo relevante es el auto del juez de Llarena de ayer, en el que de alguna manera comienza a olvidarse del delito de rebelión y apunta a otros menos importantes en cuanto a pena, como son los de sedición o el de conspiración para la rebelión. Yo creo que esto sí que es importante.
Esto es importante. ¿Por
para
qué?
Puigdemont.
¿Por qué te parece?
Bueno, porque
parece que...
Porque el delito de rebelión te puede hacer que pases hasta 25 años en la cárcel, y el delito de secesión o el delito de conspiración para la rebelión, como máximo son 12. Es una diferencia muy importante. Y de alguna manera lo que Llarena está de alguna manera diciendo con este auto es que no hubo la violencia de la que se ha dicho que se produjo. Por tanto, yo creo que es un cambio, un giro en los autos de juez Llarena hasta ahora muy importante. ¿Va a hacer que Puigdemont vuelva? Pues yo me temo que no. Yo creo que no.
Yo con el tema Puigdemont ya soy muy cauta, y ya yo esperaría a ver qué es lo que realmente dice el juez Llarena. Vamos a ver, porque se le ha mandado muchísima más documentación sobre violencia a la Fiscalía de Alemania. Yo recuerdo que no se ha cambiado el auto de... O sea, la orden de entrega del señor Puigdemont sigue con la rebelión. Lo que se ha hecho es mandar más documentación, por lo visto varios gigas. Yo no entiendo de esto de gigas, pero bueno, mucho vídeo, mucho imagen.
Gigas es muchísimo.
Muchísimo gigas de lo que pasó esos días. Para que la Fiscalía alemana, que ya está convencida, pueda convencer a los jueces para que efectivamente devuelvan a Puigdemont, y entonces vamos a ver Llarena qué dice. O sea, sí, está dispuesto a meter más delitos, pero a lo mejor son a más, que dirían. Ajá. Y lo de la inhabilitación, pues oye, a más, o sea, que se retrasa lo de Llarena, pues que espabile Montoro.
Exactamente. Vamos a las redes y enseguida vamos a tener aquí, yo creo, que una protagonista de excepción día.
Así es. Bueno, os informo, 1024 megas es un giga, 1024 gigas es un tera. Matías dice, lo grave es que un prófugo de la justicia que hace caso omiso de ella no esté inhabilitado. Este país es cada vez más kafkiano. Manuel dice, un sujeto que pertenece al mismo partido que Jordi Pujol es difícil que esté al corriente de sus obligaciones tributarias. Hombre, si ha declarado, ha declarado. Laura, este sujeto tiene que ser inhabilitado por muchos años, solo por el hecho de haber atentado contra la soberanía nacional, ya se lo ha ganado. Y Roberto está didáctico. Dice, Puigdemont no es expresidente de Cataluña, sino de la Generalitat. Esta distinción es importante, por el mismo motivo que Rajoy no es el presidente de España, sino del gobierno.
Muy bien, ahora os pido que enseguida volvemos sobre la información, pero ya está al teléfono una mujer que sin duda la van a ver hoy en todos los informativos de televisión, van a verla también mañana en los periódicos nacionales, no tengo ninguna duda. Esa persona es Valeria Kerr, es la hermana de Diana Kerr. Estaba en la cabecera de esa manifestación de estudiantes que han clamado en la Puerta del Sol justicia por el caso de La Manada. Pues Valeria Kerr, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Valeria, es un gusto escuchar por primera vez tu voz. Una voz que hoy se ha alzado y te he visto además con una fuerza increíble que no sé de dónde la has sacado, Valeria.
Mi hermana me da las fuerzas para seguir adelante, para sujetar aquel cartel tan pesado durante toda la manifestación y las fuerzas vienen de ahí, de mi hermana.
De tu hermana. Porque ¿qué es lo que ponía ese cartel que has sujetado durante horas, pero no sujetado, en fin, discretamente, sino alzando los brazos, que yo decía, ¿cómo es posible que pueda Valeria con tanto tiempo estar con esa pancarta arriba? ¿Qué ponía?
El legado de mi hermana. Era como una oración que escribió mi madre hacia ella. Y bueno, salió una foto suya y una foto de mi madre con mi hermana y una foto mía con ella.
Porque hoy habéis salido muchas estudiantes y muchos estudiantes, porque ahí también había hombres, pero sobre todo se veía mujeres. ¿Qué reivindicabais?
Nuestros derechos como mujeres. Nuestros derechos como mujeres reivindicábamos.
Ya. Unos derechos que pasan por salir a la calle y poder volver sin novedad.
Claro. Eso es lo que buscamos.
Exactamente, porque fíjate, Valeria, que me chocaba cómo todos gritaban el nombre de tu hermana en un determinado momento. Eso a mí, yo que estaba en Telemadrid, sinceramente se me han saltado las lágrimas porque no me lo esperaba. Y yo no sé si te ha pasado a ti algo parecido, porque es que coreaban el nombre de tu hermana a todo el mundo.
Ha sido muy emotivo para mí también decir. Y la verdad que me he sentido súper arropada, muy apoyada por toda esta gente que ha estado hoy allí en la manifestación. También pues ha sido un poco reivindicar que las personas que ya no están aquí, ¿no? Pero
pero que te dan fuerza.
Claro, exactamente, que ellos no tienen voz para hablar, pero somos nosotras las que hablamos por las víctimas que han sufrido abuso o maltrato o cualquier tipo de...
Sí, de maltrato de machista.
Sí, a eso me quiero referir.
Porque, Valeria, ¿piensas que algo está cambiando en la sociedad? ¿Algo está cambiando en estos últimos meses? ¿Algo ha hecho estallar a la gente diciendo basta ya?
Mi hermana, yo creo que sobre todo estamos, bueno, intentando cambiar poco a poco. Salimos a la calle a pelear por nuestros derechos, por las víctimas, por todo. Necesitamos que nuestros políticos se hagan la idea de que ya no puede seguir así el país, de que tienen que cambiar, de que no puede haber asesinos en la calle ni violadores tampoco, que una prisión permanente revisable es una condena justa y además he de decir que me parecería corta, o sea... Quiero decir, a mi hermana le quedarían por vivir casi 60 años más, 70, dando una vida larga. Y a este señor, si le cae, en el caso de que le caiga la prisión permanente revisable, serían 25 años e incluso menos. Entonces, es algo injusto, la verdad. Nadie me va a devolver a mi hermana, pero eso no va a volver a la calle, va a volver a ver a su hija, va a ver cómo su hija tiene hijos. Y eso es lo que le han quitado a mis padres y lo que me han quitado a mí.
Valeria, hay un antes y un después en tu vida, totalmente, a raíz de primero la desaparición de tu hermana, ¿no?
Completamente. Yo he vivido de esperanza hasta el día de diciembre, aquel día que nos dieron esa noticia. He de decir que tampoco lo he asumido aún, porque ha sido ¿cómo decirlo? Ha sido todo muy difícil, muy complicado. Hemos estado esperando mucho tiempo, como que ya nos hacíamos la idea de estar sin ella, pero con la idea de que iba a volver. Yo vivía esa esperanza y, bueno, ahora mismo pues lucho y es lo que me queda. Mi hermana ya no está, pero yo estoy aquí y yo estoy por ella aquí y yo voy a luchar hasta conseguir que ese hombre, ese ser que se llama el Chicle, pague una condena justa por lo que le hizo a mi hermana.
Y nadie te va a callar, Valeria, porque la verdad, yo te había visto una vez en una manifestación, pero estabas en un segundo plano. Tus padres, me parece que eran en Sevilla, tus padres estaban en primer plano. Y es la primera vez que veo que alzas tu voz, que quieres tener tu identidad propia como Valeria Kerr. Yo creo que has encontrado un algo que te hace tirar hacia adelante y ahí es donde te vas a encontrar a ti misma. Me da la sensación, Valeria.
Sí, mi motivo para seguir adelante es mi hermana. Es que ella me quiere ver bien, quiere que siga adelante y es que no voy a dejar, nadie me va a callar, no voy a dejar de pelear jamás por ella. Esto ha sido una injusticia. Hace una crueldad. Mi hermana era todo amor y la verdad que era la última persona del mundo, aunque nadie se lo merezca, que de verdad no se lo merecía. Y bueno, pues coincidieron en un mal momento, en un mal lugar, y la verdad la asesinó y la violó. Y bueno.
Te veíamos gritando, pues todo lo que estás diciendo ahora, pero te hemos visto gritarlo esta mañana. Valeria, yo te agradezco mucho estas palabras, que no caen en saco roto. Tu indignación es nuestra indignación y te vamos a estar siempre apoyando donde estés y si sobre todo estás reclamando algo que nos parece absolutamente justo. Valeria, un saludo muy grande.
Muchas gracias.
A ti, Valeria. Espero verte más veces, ¿eh, Valeria?
Así será.
Así será, claro que sí, Valeria. Un abrazo para ti, para tu madre, tu padre. Son las 4:22. No sé si queréis añadir algo, Carmen.
Solo una cosa. Sí. Lo que pasa es que mucha gente, dices tú, todos estamos... Bueno, hay muchísima gente en España que no está de acuerdo con la prisión permanente revisable. De hecho,
estamos con las víctimas. Yo, vamos, no tengo ninguna duda de que la sociedad española está con las víctimas, o sea, no, sí, independientemente.
Estamos con las víctimas, pero lo que la familia Kerr y otras familias de niñas, como hemos visto, que han recogido 3 millones de firmas, están peleando, y
sí,
ella,
sí,
y Valeria también, lo ha dicho hoy. O sea, yo estoy aquí porque yo quiero que ese asesino
el chicle, lo ha dicho.
A mí es que me niego a llamarle chicle ni leches, o sea, ese cruel asesino... se pase todo el tiempo que sea en su casa, en la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando mató a Diana Kerr, después intentó hacerlo con otra. O sea, que ese tío no tiene arreglo. Bueno, total, que no creas que, de hecho, hay una propuesta de derogar la reforma permanente revisable. O sea, que no es que España no está con eso. Sin embargo, no, porque eso es legislar en caliente. Era legislar en base al caso de Diana Kerr. Y ahora, sin embargo, salimos a la calle otra vez, ahora por la manada, y ahora sí que tenemos que... Ahora sí se puede derogar, hacer leyes en caliente. Entonces, este país necesita un momento de verdad, de reflexión en serio. O sea, sí, sobre todo esto hay que reflexionar, pero hay que reflexionar con tranquilidad, con coherencia, porque no se puede estar en un sitio gritando no se puede legislar en caliente y en otro sí vamos a legislar en caliente. Entonces yo creo que estos temas son muy delicados y tendríamos que tener todos los políticos, los primeros, poner un poco de sensatez y de tranquilidad.
Pero algo está pasando, Ferran, en la sociedad, porque no ha sido en Madrid, ha sido en muchas capitales que la gente se ha vuelto a manifestar.
Hay un movimiento muy importante a partir del 8 de marzo de las mujeres, que yo creo que por una vez habéis gritado todas al unísono, habéis gritado basta ya, ya hasta aquí hemos llegado. Yo creo que eso es muy importante, ese grito que se produjo el 8 de marzo. Recordemos que las manifestaciones del 8 de marzo en España fueron referente mundial. Todas las cadenas de televisión se hicieron eco de aquellas manifestaciones multitudinarias. Y para mí es muy importante una cosa que decía Valeria cuando tú le preguntabas. Ella decía, nos sentimos desprotegidas las mujeres. Es que no puede ser. No puede ser que las mujeres se sientan desprotegidas en la calle, que se van desprotegidas por el Estado. Hay una comisión de delitos sexuales del Ministerio de Justicia que estaba integrada exclusivamente por hombres. Es que esa es, evidentemente...
Pero esta comisión ahora tendrá el mismo número de mujeres que de hombres. Es que era solo de hombres.
Pero nos hemos enterado hoy. Nos hemos enterado hoy. Solo la integraban hombres.
Nunca se había reunido,
nadie se ha dado cuenta de que solo eran señores los que estaban en esa comisión. No puede ser, es inaudito. O sea, el Estado tiene que dar una respuesta a las demandas que estáis haciendo las mujeres, y que yo creo que los hombres no nos podemos poner en ningún caso en vuestra posición. Aquello de lo típico de no, me pongo entiendo lo que... No, es imposible entenderlo. Es imposible el miedo que sienten algunas mujeres cuando vuelven por la noche a casa, cuando salen del parking, cuando aparcan el coche, salen de un taxi. Todo eso nosotros, los hombres, no podemos entenderlo, aunque digamos que sí, aunque es puro postureo. Y entonces yo creo que hay que dar una respuesta a ese grito unánime de basta ya que habéis proclamado las mujeres,
pero,
¿no?
Pero el que más y el que menos tiene una hermana, una
pero
hija...
Pero no, nunca será igual.
Pero te quiero decir, esa angustia de decir, mi hija sale por la noche... Y, oye, hasta que no vuelve, estás con...
Nieves, es que en la calle hay gente mala. También hay que enseñarle a nuestros hijos, hijas e hijos, porque hay muchos chavales que salen de fiesta y también se pueden ver y por cualquier cosa. Miras mal a un tío y te mete una paliza o te clava un cuchillo.
Bueno,
o
sea, mira los puñetazos que han dado algunas señoras que hemos visto esos vídeos. Vamos a ver,
estando de acuerdo con todo lo que ha dicho mi compañero, por supuesto, yo sí que creo que hay hombres que están que son capaces de entendernos. Yo sí lo creo. Vamos, yo conozco a muchos. Y yo creo que hay que enseñar a nuestros hijos, no nos podemos hacer que esto es una, vamos a vivir en una Arcadia feliz donde todo el mundo es bueno, donde tú sales a la calle a cualquier hora y no te vas a encontrar con ningún malo, no. O sea, en la calle hay malos y hay que enseñar a nuestros hijos a saber defenderse de esos malos y educarles en que es un mundo en el que desgraciadamente en el colegio...
Pero solo
pueden,
malos.
En el colegio
es que
te
solo...
pueden grabar. No, es que hay de todo.
Pero malos para las mujeres,
malos
nada
para,
más.
No, es que hay gente mala en la calle, sí, ¿no? Y para sí. Ellos también. Que hay gente mala y hay que enseñarles a saber defenderse y a saber comportarse y ir y andar por el mundo. No le puedes ahí hacer de víctima de que tú, el Estado te va ahora a resolver que tú puedas salir por la noche tranquilamente. Pero vamos a ver, pero que eso no existe, que eso es falso.
Ya, pero algo habrá que hacer educando.
Sí, por supuesto.
En esta comisión...
Pero no pensar que a nuestras hijas las vamos a poder... Ala, vamos a poder decir, ala, ya puedes salir a la calle por la noche a la hora que te dé la gana, como quieras, donde quieras.
Pero es
y,
algo...
tal, y resulta que no te va a pasar nada. Es que eso es mentira. Hay que hacerles más fuertes, no víctimas.
Bien, entendiendo lo que estás diciendo, pero por ejemplo, esto que comentaba en esta comisión de juristas, que solo hubiera 18 hombres, que dos, por lo visto, estaban ausentes, y entonces se va a poner el mismo número de hombres que de mujeres, porque ha dado esa casualidad, porque tenían la capacidad de 30 y había solo 18, dos faltaban. Bueno, al final va a haber igual número de hombres que de mujeres, pero es que esto ha sido así durante mucho tiempo.
Y sobre todo que nunca habíamos reparado en ello, que eso yo creo que es lo más grave. Esta comisión existe, pues yo no sé desde cuándo existe, debe llevar muchísimos años.
Y
no nos habíamos dado cuenta. Pero lo que demuestra es que todavía hay un camino larguísimo por caminar en pos de la igualdad entre hombres y mujeres. Porque en una cosa tan sensible como es los delitos sexuales, que haya 20 señores en la comisión es inaudito.
Era,
es inaudito.
Vamos,
entonces yo creo que es un reflejo claro del camino enorme que todavía nos queda por recorrer en pos de la igualdad y que yo creo que por eso las manifestaciones del 8 de marzo yo creo que fueron tan importantes, porque hicieron visible un problema que todos hemos vivido en las redacciones donde trabajamos nosotros, que hay muchísimas mujeres en las redacciones y muy pocas en las reuniones de portada, de opinión, muy pocas, ¿no? Es así, Carmen,
sí,
o sea, es así. Hay muchísimas mujeres casi mayoritarias en las redacciones como redactoras, pero en cuanto tú vas subiendo jefe sección, redactor jefe, subdirector,
esta es una realidad.
Desaparecen
de las profesiones más machistas que hay en el mundo mundial. O sea, eso ya te lo digo de primeras.
Claro.
O sea, nosotros que tanto piamos y tanto hablamos y somos los que más protestamos y los que más ponemos de manifiesto el machismo y los trabajos temporales y los bajos sueldos. Bueno, pues miremos nosotros a nosotros. Yo no me pondría de ejemplo el periodismo de nada.
Pues no, ejemplo,
de nada lo
yo creo que
de
tenemos que ser un ejemplo de lo que no hay que
eso
hacer.
Eso es.
Sí, pues a ver si lo decimos un poco más.
Porque... Eso es. ¿Qué comentan los oyentes?
Dice Raquel, Valeria Kerr es una chica muy, muy valiente que hoy ha encabezado la lucha por todas las mujeres. Aurora dice que le ha pasado con Mati Nieves, que ha salido Valeria Kerr en Telemadrid hablando y se ha puesto a llorar como una magdalena.
Pues yo no lo he podido editar,
bueno,
la verdad.
Y Rosa dice, me ha gustado una pancarta de la manifestación que ponía, de camino a casa quiero ser libre, no valiente.
Exactamente, bien dicho. Vamos con una publicidad y regresamos.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Está con nosotros Julio Rodríguez, militar de carrera, jefe del Estado Mayor de la Defensa entre el 2008 y el 2011, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a decir que cesó en la carrera militar en el 2015 y desde entonces milita en Podemos. Julio Rodríguez, gracias por estar aquí.
Un placer, Nieves. Buenas tardes.
Ya tengo dudas. Si uno es general para toda la vida, ¿le puedo llamar general o Julio? ¿Cómo
prefiere? Yo prefiero que me llame Julio.
Pues le llamo Julio. Julio, antes de entrar con su libro, vamos a hacer como Paco Umbral. ¿Pero se va a hablar de mi libro? Bien, se va a hablar de su libro. Se llama Mi patria es la gente. El testimonio del general de Podemos, editado en Península. Antes vamos a decir algo. ¿Usted reside en Madrid?
Sí, bueno, resido en Majadahonda, pero vivo en Madrid.
Lo digo porque, atención a este nuevo protocolo, ojo, para los que residen en Madrid les vamos a decir el nuevo protocolo, aunque luego lo expliquemos a las 7 de la tarde. Pablo Otero, ¿en qué consiste el protocolo de contaminación?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, rápidamente, son tres novedades lo que incluye. La primera es que ahora ya, con que tres estaciones de cualquier zona superen los 180 microgramos por metro cúbico de aire, pues ya se activa ese preaviso. Si ocurre esto mismo, pero son 200 microgramos, ya será el nivel de aviso. Antes tenían que ser dos estaciones de la misma zona durante tres horas. No, ahora ya es más ágil. Con que tres estaciones, cualquiera de la red, por ejemplo, una en Barajas, otra en Farolillo y otra en Casa de Campo, registren ese nivel superior de dióxido de nitrógeno, se activa. Otra novedad, el tema de las motos. Hasta ahora las motos parecía que
se
podían
libraban,
acampar.
Se libraban.
Bueno, pues las motos van a tener que contar también con un distintivo de estos que nos proporciona la DGT Y las motos, como los coches, pues también tienen niveles de contaminación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se ha establecido que las motos con anterioridad al año 2003 son tan contaminantes como los coches, con lo cual tampoco van a poder tener algunas distintivo, con lo cual tampoco van a poder circular por algunas partes de Madrid. Así que si tienen moto, bueno, pues mira a ver en qué año la matriculó, porque puede que también tenga que estar sujeto a esa restricción máxima en casos de episodios de alta contaminación.
Nos lo vas a explicar a las 7.
Y luego,
siete,
si queréis, a las 7 desarrollamos todos los escenarios, todos los episodios, cuando
muy
sí
bien
y cuando no. ¿Qué os parece?
Muy, pues estupendo. Pero gracias por este apunte. Venga. Ya les avisamos que a las 7 de la tarde lo vamos a explicar con todo lujo de detalles. ¿Usted es de moto, general,
yo
o
soy,
Julio?
Yo soy de transporte público. Yo soy de transporte público porque también tengo la ventaja de que por edad es económico, es barato, me lleva rápido y bien a todos los sitios, se llama de transporte público, pero bueno.
O sea, que no le afecta, de
no,
momento.
No me afecta, sí que me afecta desde un punto de vista de que yo creo que son medidas a largo plazo para tener una ciudad más habitable, menos contaminada, y de ir creando esa mentalidad que yo creo que va calando poco a poco, de que salimos todos beneficiados de tener una ciudad más limpia, lo cual no es fácil.
Esta es la historia que tengo en mis manos de Julito el Rojo, usted lo dice en el capítulo 4.
Lo de Julito es un poco ya creo que se me ha pasado la edad, lo de Julito. Eso yo creo que era que me llamaban hace muchos años cuando era más joven. Ingresé, era el más joven de mi promoción, me quedé con lo de Julito, porque lo de Rodríguez Fernández no había manera de ponerle, y me quedé con lo de Julito. Y lo del Rojo, pues yo creo que, bueno, eso hay algo de leyenda en eso también.
Y con barba y otras rarezas, dice usted.
No, porque es que tengo una edad en la que cuando me dejé la barba, pues no lo había en las Fuerzas Armadas uno o ninguno. Y era, bueno, era cuando se puso la moda, pero yo tengo que decirlo que era por comodidad. A mí lo de afeitarme todos los días, vivía en Valencia con la humedad, me era incómodo, pero luego me quedé con la comodidad de tener la barba y aquello parecía una rareza. Una rareza porque empezó a legislarse. Yo también como piloto tenía que llevar, piloto de aviones de combate, tenía que llevar la máscara y decían que había problemas con los hijos. Yo creo que no eran un poco tratar de que algo que empezaba a entrar, un cambio en la sociedad, en la manera de que eran las barbas, luego fueron los pantalones campana, luego fueron las chaquetas de cuero, y ahora se ve todo como normal, y yo creo que eso es un poco historia.
Este libro es la historia de su vida y la historia de una persona con que ha tenido que solventar diferentes dificultades, ¿no?, a lo largo de su carrera. La primera es cuando usted recibe una llamada que es el comienzo del libro.
Sí, bueno, es un poco un testimonio. Alguien pensó que era importante que cuando uno escribe, parece que estas cosas es un poco prestar un testimonio de las cosas que han ocurrido desde mi punto de vista. No quiero que sea mi punto de vista subjetivo. Y entonces traté de explicar un poco ese proceso. Ese proceso fue una... Yo estaba ya, por así decirlo, había acabado mi vida en las Fuerzas Armadas, estaba en la situación de en la reserva, habían ya pasado 4 años, pero yo siempre he sido políticamente activo, siempre me ha interesado la política, aunque yo por legislación tenía que ser apartidista, pero por educación política y para hacer poner mi voto en las urnas con cierto criterio, siempre me ha interesado mucho la política y había seguido el movimiento de Podemos, pero nunca había pensado en militar. Hasta que alguien se acerca y piensa en que podía contribuir de alguna manera a ese proyecto. Y mi primera reacción es que no, o sea, que yo no lo veía claro. Pero luego me entró esa especie de reto, dice, para una vez que te piden algo y te pones, te quedas fuera, como diciendo, esa especie de que tú quieres contribuir a cambiar el país y alguien te pide un pequeño grano de arena, en ese debate, que duró una semana, pues me decidí a dar el paso. No sé si he equivocado, pero para muchos pensaban que he equivocado, pero yo estoy cada día más satisfecho de por lo menos dormir con la conciencia tranquila de que por mí que no quede.
¿La política le merece la pena?
A mí siempre la política me ha merecido la pena, porque pienso que la política no es lo que hace la clase política. La política es la que hacemos todos los ciudadanos, de alguna manera participando, cooperando en asociación de vecinos, en asociación de padres de... Todo es hacer política, participar en la vida ciudadana para mí es importante, porque si no, nos desgajamos de la clase política. La clase política actúa de una manera y la ciudadanía por otra. Yo creo que es importante y eso creo que es lo que ha contribuido Podemos a que ese lenguaje renazca. Yo lo viví en la transición con una ilusión política que todos teníamos la idea de aprender. Y ahora yo creo que se ha vuelto, por lo menos, a abrir ese debate. Y ese debate yo creo que es interesante.
Le voy a poner, saliendo un momentín del libro, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, hoy ha hablado y ha dicho que su mayor adversario es Podemos y no Ciudadanos. No sé qué piensa usted. El verdadero adversario del Partido Popular, dice Rajoy, que son ustedes.
Bueno, yo creo que siempre en cualquier estrategia hay que reconocer dónde está el adversario. Que nos reconozca como ese adversario indica que somos los que podemos hacer cambiar la política. Si nosotros somos capaces de que no haya más corrupción, parece que reconoce como único actor válido, nos reconoce a Podemos. No sé si eso es demasiada presunción por nuestra parte, por supuesto que no. Pero el hecho de que vea que hay una posibilidad de que se produzca ese cambio, que esa resistencia al cambio sea a través de Podemos, a mí me parece un reconocimiento positivo.
Julio, hoy Alberto Garzón reclama a Pablo Iglesias enterrar el nombre de Unidos Podemos y usar otra marca en las elecciones, una marca que englobe a todos. No sé si usted está por la labor de acabar con Izquierda Unida, con Podemos y hacer un algo que englobe a todos.
Bueno, nosotros hemos dicho que para que se produzca este proceso de cambio hace falta crear una coalición en la que no sobra nadie, en la que todas las fuerzas que estén por el cambio estén ahí. Esa es nuestra voluntad de unir fuerzas. Creemos que, como han demostrado las estadísticas o las encuestas del CIS, el bipartidismo ha desaparecido y hay cuatro bloques, por así decirlo, consolidados. Quiero decir con esto que la filosofía de la coalición, la filosofía tiene que funcionar. Entonces nosotros, el problema de los nombres no es el más clave. Sí que está claro que creemos que tenemos un peso político determinado y los inscritos y inscritas han aprobado que el nombre de Podemos tiene que estar en esa fuerza de coalición. Pero es una cuestión más de peso y de fuerza política, pero estamos dispuestos a dialogar y a hablar con todas las fuerzas políticas que quieran apuntarse a este cambio.
Pues aquí están mis compañeros. Vamos a seguir con la entrevista, Julio. Está Carmen Tomás, está Ferran Boiza y mi compañero Carlos Honorato, que nos dirá lo que vayan diciendo los oyentes. No sé si ya le quieren decir algo a Julio.
Sí, alguno. Carlos dice, señor Julio Rodríguez, ¿por qué no se atrevió a hablar así cuando estaba en el ejército? Yo le podría contestar, pero bueno. Y Juan dice, la izquierda es la primera responsable de que la defensa de la unidad nacional sea cosa de fachas.
Ah, pues bueno, a ver, empezamos por lo segundo.
¿Que la cosa de defensa nacional sea cosa de fachas? No. Eso, en lo que nosotros propugnamos es siempre que el debate de la seguridad, yo no quiero hablar de defensa, el debate de la seguridad, que es un debate mucho más amplio que el del Ministerio de Defensa, que es mucho más amplio que el de las Fuerzas Armadas, sea un debate abierto a toda la sociedad. Es un debate en el que nosotros podemos ser seguros con vías diplomáticas, con vías económicas, con vías de cooperación al desarrollo. Es un debate mucho más amplio que un debate del Ministerio de Defensa, que un debate de expertos en defensa. Y yo creo que ese es un debate que no tiene que ser de fachas, tiene que ser un debate abierto a toda la sociedad, pero a toda la sociedad civil, no de expertos. O sea, yo quiero discutir con gente que esté en contra de las Fuerzas Armadas para ver si es qué argumentos están. Porque yo considero las Fuerzas Armadas como un instrumento de seguridad, pero el último recurso. Cuando se utilizan las Fuerzas Armadas es que ha fallado todo. Ha fallado la política, ha fallado la diplomacia, han fallado los acuerdos económicos. Luego, todo eso es como el cuerpo de bomberos, tiene que existir, pero lo mejor que pueden hacer es prevenir. Ojalá no tuviera que actuar nunca los bomberos. Un militar es una persona que, paradójicamente, tiene que estar muy bien preparada y ojalá no deba actuar nunca. Uh-huh. Pero tiene que estar preparada para eso. Y así respondo a la primera pregunta, que yo, como militar, era un servidor público, como es un buen médico, como es un buen abogado, como es un buen bombero, un buen profesional, con independencia de la acción que tengan. Y la responsabilidad, desde que se aprobó la Constitución, las decisiones corresponde al poder civil. A nadie le deben preguntar sobre una situación política, ni a las Fuerzas Armadas, como no se le pregunta a los funcionarios de correos, como no se le pregunta a los médicos. Es una decisión política que puede ser errónea o no errónea, pero las Fuerzas Armadas como un servicio está por debajo del poder civil, del poder político.
Uh-huh. Pero usted, sin embargo, entró en las Fuerzas Armadas durante la dictadura, ¿no?
Sí, problema de edad.
No. evidentemente, pero lo que quiero decir es que evidentemente ahora es diferente y tú puedes tener la ideología que consideres y trabajar sin que tengas ningún problema de conciencia en las Fuerzas Armadas, pero en la dictadura evidentemente no era así. Una persona con sus ideales de izquierdas, ¿no era extraño que decidiera como profesión la milicia. Usted además no participó, si no estoy mal entendido, nunca formó parte de la UMD, que era la organización de los militares que luchaban de alguna manera desde dentro por la democracia. ¿No le producía problemas de conciencia esa situación?
Yo se lo explico. Yo entré en la academia en el año 65, como decía, un problema de edad con 17 años. Evidentemente yo vivía en una educación, mi padre era militar, vivía en un entorno militar. La educación en aquellas épocas, yo no tenía más input que lo que tenía. Yo, o sea, no había tanta ideología como ahora, había lo que había, una cosa. Evidentemente, a mí lo que me gustaba es lo que veía hacer a mi padre, volar aviones, yo entré en la academia, y eso entré. Cuando yo salgo de la academia en el año 69, 70, 71, empieza una pequeña apertura, yo empiezo a leer, por así decirlo. Pero yo, por así decirlo, cuando yo me hago demócrata, por así decirlo, es lógicamente en el proceso de transición. O sea, un poquito antes de que yo empecé a estudiar en la universidad, empecé a estudiar económicas, empieza ya a moverse en el ambiente estudiantil y empieza mi curiosidad intelectual por leer. Y así yo voy cambiando y voy evolucionando.
Que la lectura es lo que usted dice aquí en el libro, que es lo que le cambia realmente.
Bueno, me cambia, quiero decir, me cambia porque un libro me iba trayendo a otro. O sea, fue una educación un poco anárquica, pero un poco autónoma, ¿no? Empecé a leer, a tener curiosidad por los libros de la Guerra Civil, libros que estaban prohibidos, empecé a leer a Hugh Thomas, a Gerald Brennan, y un libro me llevaba a otro. Pero bueno, una curiosidad, como a alguien le puede gustar el deporte. Y en ese sentido, yo voy evolucionando y yo creo que este país, como he dicho en algunas veces, nos hicimos demócratas formalmente en la Constitución, cuando se aprobó la Constitución formalmente, una cuestión. Pero cuando se hizo, aprendí a ser demócrata, desde mi punto de vista, muchos militares, fue en el año 81, cuando hubo un intento de golpe de Estado y se dieron cuenta de que podíamos haber vuelto a una situación anterior. Ahí hubo una reacción hasta de los partidos políticos y
demás.
Hubo
que posicionarse, claro.
Claro.
No. Y sobre todo, ¿a dónde podíamos haber vuelto por, de mi punto de vista, alguien que se le había ido todavía un poco, por así decirlo, coloquialmente, la olla, ¿no? En ese sentido, ese movimiento, el movimiento de la Unión Militar Democrática, yo no lo conocía, porque fue un movimiento que nació y murió relativamente pronto, en el sentido porque fueron detenidos. Pero yo tenía ya actividad en la universidad y he llegado a conocer que estuvieron a punto de aproximarse. Pero no he sido, lo digo formalmente, no he sido formado parte de la lista de la UMD. Yo me he enterado de que existe la UMD cuando los detienen, en ese sentido. Uh-huh. Pero bueno, sí que existía ese movimiento. De como hubo también de soldados demócratas también.
Estamos hablando con Julio Rodríguez, Mi patria es la gente, testimonio del general de Podemos que hoy nos acompaña. El libro está publicado en Península, no tiene desperdicio, se lo recomendamos. Carmen, adelante.
Vale. Yo le quiero preguntar un poco, porque ya por Podemos, porque por el libro ya más o menos. Vamos a ver, usted se incorpora a Podemos en un momento dulce, ¿no? Cuando Podemos está con el viento de cola totalmente. Está en las encuestas que, vamos, alguna le daba presidente de gobierno a Pablo Iglesias.
Ahora se lo matizo.
Ahora, más o menos. Ahora, sin embargo, bueno, no es que haya, no es que esté hundido, pero es evidente que las encuestas no le dan los mismos porcentajes que le daban hace 4 o 5 años. ¿No cree usted, o no sé, o a, se lo podría preguntar de varias maneras, para ser muy... ¿A qué cree usted que es debido? ¿No cree que la gente, o mucha gente, como les gusta a ustedes decir, quizá no le hayan gustado algunas de las cosas que ha visto en Podemos y que se suponía que venían a cambiar? Por ejemplo, el dedazo de Pablo Iglesias, las cuchilladas por la espalda entre Rejón y Bescansa, los dedazos de Ahora Madrid, en fin... Algunos episodios que se están dando que parece que a lo mejor es la causa. No sé si usted ve otra causa.
No, bueno, yo un poco, como le hacía gesto, le matizo un poco lo del principio, porque una de las decisiones que yo tomé, las dudas que tuve de entrar en Podemos, fue que recuerdo que aquel fin de semana salieron unas encuestas en que les daban a Podemos que bajaba. Y yo dije, pues ahora que baja, yo quiero tomar este paso. Y se acuerda que en aquella campaña del 20 de diciembre hablamos de la remontada, porque fue una remontada en el sentido de que pasamos de lo que decían las encuestas a tener unos resultados mejores de lo que se esperaba. Luego vino la euforia, por así decirlo, de que parecía que íbamos a hacer el sorpaso, ¿no? Uh-huh. El tema con la Unidos Podemos y con el PSOE, sí. Y ahí quizá es a donde usted se refería, de que hubo una pequeña decepción, ¿no? Pero lo que sí que se demuestra, lo muestran las encuestas, es que sí que es una fuerza que está consolidada alrededor del 20%. Había veces que hemos estado en el 17, 18, según las encuestas, pero que sí que sea desde un momento en el que se nos decía a ver si son capaces de organizarse, ¿no? Después de la asamblea del 15M nos organizamos, bueno, se organizaron, no quiero atribuirme méritos como partido político, a que de repente, como ha dicho hoy el presidente Mariano Rajoy, nos considere como un adversario. Quiere decir que algo de consolidado está esta fuerza política, que yo creo que lo considero una fuerza política en el sentido de que está creciendo. Otra cosa es que, ahí reconocemos nuestros defectos, que pensáramos que esto iba a ser cosa de unos días, ¿no? De llegar al poder enseguida. Nosotros creíamos que íbamos a gobernar enseguida. Probablemente la realidad nos ha puesto los pies en el suelo, como que este es un camino más largo y que el adversario pues también tiene sus estrategias, en el sentido de, no estoy negando que existan este debates internos o este, como existen todos los partidos.
Llamarle debate,
sí,
madre
sí,
mía.
Bueno, pues que
vamos a cargarnos a Pablo Iglesias, o vaya
bueno,
debate.
Es que yo no lo de cargar, no lo querría comparar con otros partidos, o sea, que decir, lo que sí que está.
No, pero ustedes venían a cambiar
no, pero
eso.
No, usted está hablando de un hecho concreto.
Sin vídeos, pero un poquito sí.
Está hablando de un hecho concreto, que supongo de un documento, que tal. Bueno, pues un documento lo extrapolamos y lo hacemos como que es una sensación general. No, nosotros hemos tenido la Asamblea de Vista Alegre número 2, en la que recibimos un toque por parte de nuestros escritos hablando de unidad, a lo que ya añadiría humildad también. Y yo creo que, bueno, como ven, yo sigo ilusionado con este proyecto.
Sí,
porque
sí que
me
le
parece,
vemos.
Porque me lo creo y estoy convencido de él. Pero bueno, admito todas sus objeciones y todos sus debates.
Julio, vamos un segundo con una pausa. Volvemos otra vez con los oyentes detrás de esto.
Onda Madrid.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Atención, ahorradores. ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas. Compruébalo tú mismo. Econofamily. Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Nos encanta tener aquí a Julio Rodríguez con Mi Patria es la Gente. ¿Qué dice
bueno,
los oyentes?
Ha hablado de barba. Yo le puedo decir mi caso personal. A mí me hacían en la mili afeitar 2 veces al día porque tenía un cabo que era más malo que el hambre. Y bueno, aquí, Concha, por ejemplo, muy partidaria. Personas con este sentimiento hacen falta en todos los lugares. Gran persona, gran militar. Bueno. Esto para que vea que no todos se meten. Alonso ya es un poquito más crítico. Dice, ¿y qué entiende la sociedad de defensa? Tendrán que ser los profesionales y los que hablen de ello. En Podemos se contagia decir tonterías. Bueno, eso dice Alonso.
Bueno, ante lo que dicen los demás, yo veo una foto aquí de Julio Rodríguez. Les aseguro que creía que se había metido en un avión de la Segunda Guerra Mundial y me dice que no, que es un modelo Booker donde yo piloté y le parece usted tal cual un varón, el varón rojo, de verdad, ¿eh? Sí. Con las gafas, tal como yo me imaginaba al varón rojo.
Sí, tiene razón, Nieves. Es un avión de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que era el avión a escuela que existía en el primer curso en la Academia General del Aire. Era en el avión en el que se demostraba quién servía para volar o no, quién tenía habilidad con las manos y con los pies, y era el primer, hacíamos unas 15 o 20 horas, se nos daba la suelta. La suelta es el primer vuelo solo, que hacíamos un circuito, y ese, pues tengo los recuerdos de ese avión en que volábamos con el pañuelo, con el casco de tela, totalmente al estilo de von Richthofen.
¿No había problema dentro del ejército en ser de izquierdas? ¿O tuvo usted algún problema durante toda su carrera?
Nunca, porque...
Nunca.
Yo recuerdo, además, y quizá, voy a hacer una aseveración, quizá menos que ahora.
¿Menos que ahora?
En el sentido, estoy diciendo, en el sentido de que parece que ahora hay gente, por miedo, no quiere manifestarse porque estamos en situación, no estoy hablando de las Fuerzas Armadas, en situación de precariedad laboral o demás, y alguien puede pensar que para qué voy a decir lo que pienso, tengamos la fiesta tranquila. En mi época, en la primera selección, en el año 77, yo ya decidía quién votaba y yo lo decía claramente en mi escuadrón. Otra cosa es que cuando estamos hablando de gente muy conservadora en aquella época, ya había gente que no lo era. Pero
bueno, ¿en esa época quién votaba? ¿Al PSOE?
Lo digo en el libro.
Al
Partido Comunista de España. Pero era conservador, porque era eurocomunista. No era ni de la ORT ni de la Liga Comunista Revolucionaria.
No,
o sea,
era de Santiago que dentro, Carrillo. De
era
Santiago
era
Carrillo.
Del área
del área de Carrillo.
Del sector conservador, o sea, del revisionista. Porque había, en aquella época que se hablaba de sopa de letras, había maoístas, trotskistas, bueno, partidos de tal.
Oye, pero mencionar Partido Comunista dentro del ejército, eso era la bicha.
No, pero muchos mis compañeros lo sabían. No sé si de ahí vendría lo de Julito el Rojo.
Seguramente.
Bueno, la legalización del Partido Comunista fue una de las claves de la transición de España.
Exactamente, o sea, exactamente.
Era, incluso hasta podía haber sido un...
A mí me pareció una actuación de Estado.
Aunque usted... ¿Se emocionó ese día, usted oyendo esa noticia?
No, me pareció en aquellos momentos que no he criticado la transición porque hay que vivir aquellos momentos. Cuando critico la transición es porque la transición nunca acaban. Las transiciones son un proceso sin solución de continuidad. Y cuando alguien cree que ha acabado, ha finalizado un periodo de transición, se está equivocando. Y más en estos tiempos que vamos a esta velocidad. En aquellos momentos, en la época del terrorismo de 100 muertes al año, en la época de que había mucho franquista que quería volver, en la época del movimiento, decisiones que se tomaron como esas, como las que tomaron de legalizar el Partido Comunista, de aprobar la Constitución, de las elecciones que se cerraron las primeras libres en el año 77, a mí me parecieron decisiones muy valientes y estamos todos muy ilusionados con esa democracia, que yo creo que ahora estamos recuperando esa ilusión.
Y de la ley a la ley, sin un muerto.
Sí, exacto.
Don Torcuato Fernández Miranda fue el adalid de la ley a la ley.
Demos un salto de 40 años.
¿A dónde llegamos?
A la actualidad, al año que viene, de hecho, al año que viene. Usted es secretario general de Podemos Madrid, aunque viva en Majadahonda, ¿va a ser el número 2 de Carmena en las listas al ayuntamiento?
Voy a seguir siendo el secretario general de Podemos Madrid. Quiero decir que yo carpe diem, no es por razones de edad. Yo ahora me han encomendado esta tarea, que pensaban que podía aportar algo, porque siempre digo que si mañana tengo que pegar carteles, pego carteles. Me he apostado por esta idea y yo creo lo que dije en mi campaña de las elecciones primarias, mi objetivo es revalidar el Ayuntamiento de Madrid con Manuela.
Pero le gustaría hacer tándem con Manuela.
Que yo estoy implicado en el proyecto. Yo lo que quiero es que gane este proyecto.
Es más,
pero no conmigo, pero no conmigo.
PSOE, si Carmena se va al PSOE, ¿usted podría encabezar la alcaldía de Madrid?
Yo no contemplo esa posibilidad.
Bueno, vamos a ver. Decir que no ha dicho.
Yo lo que voy a decir es que quiero que se revalide el ayuntamiento por parte de un proyecto de cambio como es el de Podemos. Y si pensara en agendas personales, estamos fracasando en política. Y eso es lo que yo quiero. No,
por tanto, Carmen,
para mí es muy fácil decirlo.
A mí, perdonadme, pero es muy raro que a Julio Rodríguez no le pongan en una primera posición. Yo creo.
¿Se habla de Madrid?
Claro.
Secretario general de Podemos Madrid.
Claro.
Es la primera posición que tengo.
Pero
si es el número 2, a lo mejor acaba siendo el número 1.
Puede ser.
¿Cómo ha vivido todo lo de Rejón y todo el lío que ha habido? ¿Cómo lo ha vivido?
Pues yo miro siempre los resultados. Y los resultados después de Vistalegre fueron unidad. Y los resultados después de este debate es que ahora estamos todos. Ahora estamos en el proceso de las primarias que empezaron ayer para elegir a
primarias.
Sí, se llama.
Don Julio.
Son primarias. Otra cosa es que haya un favorito o que haya una lista más favorita, como usted está insinuando, que yo también me lo pienso, pero hay primarias.
Ya. Y dentro, al margen de esas primarias, yo sigo insistiendo, Carmena, ya el otro día se le escapó a alguien que sí, que efectivamente va a ir como candidata a la alcaldía de Madrid.
Pues yo no lo vi, pero me alegro.
Al concejal de...
Pero
al
usted lo sabe.
¿Primarias entonces? ¿Dónde están las primarias?
Los que me conocen saben que no miento. O sea, yo ni me he reunido varias veces con Manuela, ni yo le he preguntado nada, ni ella me ha dicho nada. Somos así,
concejal de economía,
o de prudentes.
Jorge García Castaño dio por hecho que iba a ser.
Se le escapó.
Sí, lo dio por hecho.
Verdad que no había oído esas declaraciones, pero me parece estupendo.
Ayer. ¿Usted no está trabajando codo con codo ya con ella?
No, bueno, ella está gestionando el ayuntamiento y eso es una responsabilidad que es muy grande y yo estoy en la parte política de Podemos Madrid. O sea, quiero decir, yo quiero separar muy claramente lo que es la responsabilidad de gestión de un ayuntamiento, de una institución como la que tienen los concejales y la que es la parte política, que es pues procurar que cada vez haya más inscritos e inscritas, elaborar un programa para el futuro, pero separando claramente lo que es la responsabilidad. Porque es que es el tener responsabilidad, el estar de tertuliano y comentar qué bien lo hace o qué mal lo hace es muy fácil. Pero cuando uno lleva asociada la responsabilidad, y eso es lo que tiene Manuela Carmena y su equipo de gobierno, hay que dejarlo ser claramente separado.
Julio Rodríguez, prométame que va a volver a este programa, por favor, con libro o sin libro.
Cuando me invites, Nieves.
¡Hombre! Pues aquí está, con Mi patria es la gente, el testimonio del general de Podemos Península, es la editorial. Le agradezco mucho que haya estado en este programa. Hasta siempre.
Un placer.
Igualmente. Seguimos aquí con las noticias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Una explosión de gas en un edificio de Talamanca del Jarama ha provocado un incendio y quemaduras en brazos y piernas a un hombre de 40 años. 26 viviendas han tenido que ser desalojadas. Al parecer, el origen ha estado en una manipulación de disolventes. La casa en la que se ha desatado el fuego ha quedado prácticamente destrozada. Conocemos los últimos detalles de este suceso. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
Se produce una fuerte explosión por motivos que está investigando la Guardia Civil y además un pequeño incendio que es sofocado por bomberos de la Comunidad de Madrid, que además tienen que sanear toda la vivienda que había quedado muy afectada e incluso algunos elementos habían caído a la vía pública. Suma atiende a un varón de 40 años que sufre quemaduras en brazos y piernas, en principio de carácter menos graves, y es trasladado en helicóptero hasta la unidad de quemados del Hospital de la Paz.
Miles de estudiantes, la mayoría mujeres, se han manifestado hoy por el centro de Madrid contra la sentencia de la manada, al considerar que es escandalosa y ampara a los violadores. Los que protestaban han pedido castigar y juzgar a los jueces machistas. También ha habido manifestaciones en otras ciudades españolas, coincidiendo con una huelga estudiantil. En la protesta de Sol ha estado la hermana de Diana Kerr. Valeria acaba de pasar por el programa de Nieves Herrero, Madrid Directo.
Salimos a la calle a pelear por nuestros derechos, por las víctimas, por todo. Necesitamos que nuestros políticos se hagan la idea de que ya no puede seguir así el país, de que tienen que cambiar, de que no puede haber asesinos en la calle ni violadores tampoco, que una prisión permanente revisable es una condena justa.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, critica el nuevo protocolo anticontaminación del equipo de gobierno municipal porque es restrictivo y no viene a solucionar los problemas de polución. Se restringirá el acceso a toda la capital a los vehículos que no tengan distintivo ambiental, es decir, los matriculados antes del año 2000 o los diésel de antes del 2006, incluidas las motocicletas, durante los episodios de alta contaminación.
Entendiendo que la moto, todo lo contrario, ayuda a los episodios anticontaminación y salió adelante con unanimidad. Así que nuevamente lo incumplen, nuevamente ignoran a la mayoría democrática y básicamente hacen lo que les da la gana y, aparte de medidas restrictivas, alternativas.
Con la llegada del buen tiempo y la subida de temperaturas, los ayuntamientos ponen en marcha sus planes de prevención contra el fuego en el monte y zonas verdes. María Martínez.
El termómetro sube y el peligro de incendio aumenta. Toca trabajar a los ayuntamientos, que ya han comenzado sus labores de limpieza, y a los vecinos. En Villanueva de la Cañada recuerdan a los residentes la obligación de desbrozar sus terrenos. Juan Miguel Gómez es el concejal de Medio Ambiente.
La obligación que tienen de llevar a cabo esta labor es de desbroce y mantener sus parcelas libres de desechos y residuos con el fin de prevenir posibles incendios.
En Alcorcón, los bomberos recuerdan la importancia de respetar las salidas de emergencias, no obstaculizar los cortafuegos y revisar los sistemas de extinción, sobre todo en locales y establecimientos públicos.
No esté oxidado, que la manguera esté bien, esté flexible, que no tenga óxido en las juntas.
Activados los planes de prevención de incendios en la zona suroeste de Madrid, se da de plazo a los vecinos hasta el próximo 15 de junio para tener en perfecto estado sus parcelas. A partir de ahí comenzarán las inspecciones y las posibles sanciones. En Villanueva de la Cañada podrían alcanzar los 600 euros.
El Real Madrid abrirá las puertas del Santiago Bernabéu para los socios que quieran seguir en directo la final de la Liga de Campeones, que jugarán el 26 de mayo en Kiev contra el Liverpool. El club instalará pantallas gigantes en el estadio para que los socios puedan seguir el encuentro y animar a su equipo desde las gradas. La activación de los abonos y la compra de entradas se hará a través de la oficina online de atención al socio, y los socios abonados ya las tienen a su disposición desde este mismo jueves.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público, DGT, ¿cómo está la circulación? Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid lo peor lo tenemos en la AP6, en donde van a encontrar tráfico lento con paradas prolongadas entre los Negrales y los Llanos en dirección a Coruña, en sentido salida. Así que mucha precaución si circulan por esta AP6. En la A1, precaución por un vehículo accidentado en Buitrago de Lozoya, que provoca el corte de un carril en sentido entrada a la capital, aunque a esa hora no genera retenciones. Tenemos dificultades de entrada a la capital en la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2 en el cruce con la M30. Complicaciones de salida en la A3 en Rivas hacia Madrid, y por último en la M40 retenciones entre Coslada y Vicálvaro en sentido a la autovía de Valencia.
Nueva cita con las noticias en Onda Madrid a las 6 en punto.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en la hora más cultural de Madrid Directo. Son las 5:06 de la tarde. Saludo a Maite López. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A Marga García.
Buenas tardes.
Hola, Marga. Y a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Saludos, Juan Carlos.
Muy buenas tardes. Me tienes siempre en ascuas. Luego lo entenderán la gente porque
luego
sí,
entenderán...
es un sin vivir a tu lado.
Pero bueno, Honorato.
Y estás una hora, yo estoy cuatro.
Bueno, escucha, imagínate. Pero tú eres un hombre sereno, que no entres al trapo.
Ya.
Lo malo que yo a mí me ponen el capote, chico.
O sea, que eres un torito.
Pues mira, vamos a ponerle el capote porque tenemos la suerte de contar con un grande de la pintura. Yo estoy segura que dentro de muchos años, cuando ya no estemos ninguno, se hablará de él.
Yo espero que dentro de poco.
Exacto, di que sí.
Se hablará de él, de su pintura. Es absolutamente reconocible. Cuando uno ve un cuadro de José Manuel Ciria, ya dice, es un Ciria. Es evidentemente que no hace falta ni que lo firme. José Manuel nació en Manchester el 3 de febrero, no vamos a decir el año, pero de padres españoles. Luego entonces, José Manuel, tú eres español 100%.
Español 100%.
Sí, ¿no? Lo de Manchester fue una circunstancia.
Fue una circunstancia, lo que pasa es que yo pensé siempre que conservaba algo de inglesito, ¿no?
Sí.
Y después de la estancia de los 7 años en Nueva York, estuve 2 años en Londres pensando que tenía algo de britanidad. Y es que a los 2 meses de estar allí no quedaba ni rastro. No hay que soportar los británicos. Son absolutamente insoportables.
Ya, pero eso es por la tortilla de patata, que tú eres muy de tortilla de patata y la echarías de menos. Digo no, yo cuando, o el jamón.
El jamón no lo echaba de menos mi chica, pero yo no echaba de menos el jamón. Yo lo que echaba de menos eran los espetos estos de sardinas de Málaga. Que eso es inimitable.
Ya.
De todas formas, sabiendo cocinar, se cocina bien en todas partes.
En todas partes. Te llevas un trocito de tu tierra a cualquier sitio donde estés,
sí,
porque también has estado en Berlín.
También está en Berlín.
Ya. ¿Cuál es la capital más artística, la que ama el arte? ¿Es Madrid? ¿Es Barcelona? ¿Es Nueva York? ¿Es Berlín? es pues, Manchester, por lugar donde naciste.
No, no, Manchester es la ciudad más fea del mundo, entonces yo no se la
pero
recomiendo
bueno,
a nadie.
Pero bueno, por Dios.
Eso dicen.
Escucha, es que gracias por tu sinceridad.
Horrible. Y hace un mal tiempo horroroso.
Oye.
Un mal tiempo horroroso, y además aquello lo he intentado expandirlo y llevárselo a un lado y intentar hacerlo nuevo y con edificaciones y con arquitectura y tal, y aquí no hay quien lo arregle. O sea, es un amigo, Javier Remedios, que es diseñador gráfico, viene a visitarme a Londres y se empeña en ir a Manchester para hacerme un vídeo y hacerme fotos donde nací y todo este lío, ¿no? Joder, nos tiramos allí 3 o 4 horas y me dijo, vale, ahora lo he comprendido.
¿Y el vídeo se hizo dónde? ¿En Londres?
No, el vídeo sí, se hizo unas pequeñas tomas en Manchester y el resto se hizo en Londres.
Se hizo en Londres. Oye, José Manuel Ciria, yo quiero que la gente te conozca. Vamos a empezar a hacerlo con la ayuda de Maite. Vamos a contar... Sí. Bueno, ¿quién es José Manuel Ciria para el que no lo conozca?
Lo habíamos dejado muy jovencito. Decías tú que nacía en Manchester un 3 de febrero. No sé si podemos decir el año, José
sí,
Manuel.
Sí,
1960, no es coqueto. De padres españoles, Santiago y Gloria. Regresa a Madrid con tan solo 8 años y entonces comienza ya a despuntar su facilidad para el dibujo y la pintura. Ingresa en la Facultad de Bellas Artes, pero en el segundo curso decide abandonar sus estudios académicos y emprender un camino autodidacta. Actualmente, tú lo decías, Nieves, un pope. José Manuel Ciria es uno de los artistas más destacados de su generación y es una figura central en la pintura española contemporánea, además de ser uno de nuestros artistas con mayor y más amplia proyección internacional. Nada
sí,
más
señor.
Y nada menos.
Notarán los oyentes que me tratáis como si fuese importante. Nos dan cuenta que somos amigos.
Bueno, esto dice mucho de Ciria, que es así. Fíjense ustedes, Ciria, que era un pintor que podía ser pintor realista, haberte ganado la vida absolutamente,
sí,
porque eras...
Dibujaba y pintaba muy bien.
Y pintabas, vamos, lo calcabas, casi parecían fotografías. Y un día, no sé qué clic te pasó en la cabeza que dijiste, hasta aquí he llegado. Quiero hacer algo distinto.
Eso, el que más lo sufrió fue mi padre.
Sí,
además,
¿no?
Su frase era, se me quedó grabada a fuego, ¿no? Que decía, macho, yo no puedo comprender con las manos que Dios te ha dado por qué pintas estas mierdas.
Pero yo te he escuchado comentar que si alguien aprecia un bodegón, aprecia el arte abstracto y el arte contemporáneo.
Por supuesto, esto, aquí hay dos vías de entrada, por formación o por sensibilidad. El que tiene las dos, cojonudo. Y el que no tiene ninguna de las dos... A mí, por ejemplo, no soy muy futbolero. Veo algún partido, si algún amigo se empeña, pero siento que me pierdo algo. El que no le interesa el arte, pues no. Simplemente con sensibilidad. Y luego, siempre digo que la gente sabe mucho más de arte de lo que piensa.
¿Por qué dices esto? Porque un cuadro te gusta o no te gusta y no sabes muy bien por qué.
Eso no importa. Pero es que la información, como decirte, vives sitiada de imágenes, has visto a lo largo de tu vida miles de cuadros en museos, en exposiciones, en revistas, en publicidad, en televisión. Con lo cual, tienes, como decirte, quieras o no quieras, tienes la mirada educada, en cierto sentido.
Pero tú, entre un cuadro amable y uno agresivo, ¿con cuál te quedas?
Hombre, depende. Si el cuadro amable es muy bueno, pues me quedo con el amable. Siempre me gusta más la pintura que tiene cierta potencia, cierta... Yo siempre a la gente que compra arte les intento conseguir decirles que no compren un cuadro bonito, ¿no? Porque si dicen qué bonito es este cuadro y lo cuelgan en casa, al día siguiente están hasta las narices del cuadro.
Ajá. ¿El cuadro te tiene que decir algo dependiendo de cómo estés?
Te tienen que escocer un poco. Los cuadros no tienen que ir a la retina o a la cabeza solamente, no tienen que ir a las tripas. Uh-huh. Entonces, cuando colgas algo en casa, yo creo que tienes que hacer el esfuerzo de... Luego, evidentemente, se convierte en un objeto ornamental al cabo de las semanas, ¿no? Y que empiezas a convivir con él. Pero si no tienes esa riqueza al principio de tener un diálogo con la pintura o con el objeto artístico que pones en tu casa... Es muy difícil que aquello después se le dé vuelo.
Dices que un cuadro es bueno, independientemente de si es realista, figurativo, en fin, si es pintura moderna, que depende del equilibrio. Para ti es importantísimo el equilibrio.
Muchas cosas. O sea, hablamos ahora mismo con Juan Carlos de Pepe Hernández. Pepe Hernández era diametralmente distinto a mí. Él admiraba mi trabajo y yo le llevo admirando desde la infancia. Pepe Hernández no es que fuese un equilibrio, es que era, por decirte, una magia en composición y en esas veladuras y en esos personajes que hacía, etcétera. Son muchos componentes, ¿no?
Uh-huh.
Esa fascinación, esa potencia que puede tener un artista, aparte de un lenguaje absolutamente personal. Son muchos los ingredientes que intervienen en la coctelera, ¿no? En el lenguaje.
Pero recuerdo que en alguna ocasión me decías, si el cuadro de Velázquez lo transponemos a un cuadro, en fin, con pintura absolutamente moderna, pero guarda el mismo equilibrio que donde están las figuras del cuadro de Velázquez, será un éxito. Y es porque dices que estaba absolutamente estudiado, ¿no?
Sí, por ejemplo...
¿Manolo Valdés?
Las... Sí, pero Manolo Valdés, como decir, te imitas a esas estructuras más generales, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de Velázquez, en las Meninas o en las Hilanderas, yo lo que he hecho ha sido descomponer, en una segunda plataforma teórica que estuve inventando, ¿no? Lo que decía era intentar desnudar la pintura, como las películas esas que ves de CSI, ¿no? Con las huellas digitales, que fuese ir a desnudar completamente y que se pudiese reconocer. Entonces, todos los cuadros tienen una especie de pesos gravitacionales, líneas de tensión, ¿no? Elementos atmosféricos y puntos de tracción periférica. Son esos cuatro elementos. Entonces, si reduces la pintura a esos cuatro componentes, la perfección, por ejemplo, de un cuadro como las Meninas es... Claro, si utilizas ese esquema en otra pintura que esté inspirada, funciona.
Funciona, ¿no? Mira, vamos a ver si en la puerta del Museo del Prado, la gente que busca en ver en la pintura, ese museo al que tú habrás ido miles de veces.
Si no miles, centenares.
Centenares, ¿no? Roberto Macedonio, saludos.
Saludos, Nieves. ¿Qué busca la gente? Vamos a comprobarlo y, en primer lugar, vamos a descubrir qué buscan Ana y Susana. Buenas tardes, Ana.
Hola.
Susana.
Hola.
En la cola del Museo del Prado. Y atención, los oyentes, porque es un día muy especial para ustedes. Es la primera vez que salen de su país, Argentina.
Así es.
Para venir a España. ¡Qué honor!
Para venir a España y visitar La Coruña, que es el lugar donde nació nuestra abuela.
Ah, y Madrid también, por supuesto.
Empezamos por Madrid. Hace 3 días que estamos acá.
Oigan, vamos al quid de la cuestión. Museo del Prado, ¿qué van buscando ustedes desde Argentina?
Todo, porque estamos esperando conocerlo, porque las referencias que nos dieron todos los que lo visitaron dan cuenta de que aquí no podemos pasar sin verlo.
O sea, dijeron, hay que ir al Prado, visita obligada.
Sí, 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 tenemos que ver Goya. Ya no
recomiendo. Primer nombre que sale en la tarde, Goya.
Sí, ajá. Tenemos que ver eso porque las amigas dijeron, no te pierdas de ver Goya.
Pero atención, Susana quiere ver a Goya, pero Ana, usted me decía que viene buscando paisajes.
Sí, yo recorro mucho con la mirada, con la vista, con la geografía, y entonces lo que busco es alguien que sea un buen paisajista, y disfruto viendo las obras.
Ana busca paisajes, Susana quiere ver cuadros de Goya, muchas gracias. Y Dulce, ¿qué anda buscando? Hola. ¿Tienes mucho calor? ¿Estás abanicando?
Hace mucho calor, Nieves, aquí, mucho calor.
¡Ay,
qué calor!
¡Ay, madre mía! Pero mejor calor que lluvia.
Mejor calor que lluvia, dice Nieves.
Eso, ¿verdad? Es verdad, Nieves. Un saludo, guapa.
Un saludo. Dulce, gracias.
Un saludo de Nieves. ¿Qué vienes buscando al Museo del Prado?
Pues mira, como te estaba contando antes, vengo a ver los cuadros.
Es que me vas a permitir, Dulce, yo no me puedo resistir a contar tu historia personal. ¿Podemos hacerlo?
Venga, dime. Sí, sí, cuéntalo.
Tú limpiabas en una casa.
En una casa, que tenía un pasillo muy largo con muchos cuadros de Goya.
¿Y quieres ver los originales?
Buena casa, Greco, ¿eh? Digo, pues mira, ya que estoy aquí, lo voy a ver, que les he quitado mucho el polvo, lo voy a ver, lo de verdad.
A estos no les vienes a quitar el polvo.
No.
A verlos y a disfrutarlo.
A disfrutarlo.
¿Has mencionado a Velázquez? ¿Cuál más?
Goya.
Goya, Velázquez, muchas gracias, Dulce, por compartir.
Un saludo, Nieve.
Un saludo muy grande. ¡Ay, qué barbaridad!
Un saludo de Nieves también. En fin, Velázquez, Goya, paisajes. Por ahora, los que salen, al menos aquí, a las puertas del Museo del Prado, son los grandes clásicos, Nieves.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Roberto Macedonio. Yo les digo que si les gusta Goya, no me digáis que Ciria no se parece a Goya. José Manuel Ciria es la reencarnación de Goya.
Sí. En lo tremendo.
Es que Goya era tremendo. ¿Sí?
En lo tremendo. Yo creo que tengo además una especie de sordera incipiente.
Mira.
Que te vas acercando. Una pregunta. Sinceramente, ¿dónde empieza la modernidad? ¿Con Velázquez?
Yo desde luego es que la miro tanto.
Yo mucho más que Goya. Yo Goya... Perdón, sé que esto es una
barbaridad. Ha dicho
el día que el cine eligió a Goya, me sentí mal. Porque yo creo que todo empieza con un cuadro que tú has nombrado. Yo creo que en teatro la modernidad empieza con La vida es sueño, donde lo absoluto deja de serlo. Y la modernidad en pintura empieza con ese cuadro que mil veces que veamos, mil veces que seguiremos diciendo que encierra Las Meninas. La familia que se llamó.
Hombre, es que Las Meninas, como decía, a nivel conceptual, yo creo que no ha habido nunca un cuadro que pueda competir en ambición con esa composición, ¿no? el reflejo, el anticiparse al futuro con la Cruz de Santiago, la disposición de Velázquez ante el cuadro, que es absolutamente con un desparpajo insultante para todos sus compañeros, ¿no? El mirar al espejo y decir lo que veis, estoy mirando directamente a la cara, o sea, aquello se adelanta a la Oscar de Manet, se adelanta siglos a todo, ¿no?
O sea,
y tú coges la mano que agarra el pincel y dices, vamos a ver, este señor, esto, yo mantengo, para el creyente, ¿no? Yo mantengo una opinión, ¿no? Que si piensa la gente que Cristo es el Hijo de Dios y que vino a veces a la tierra, yo digo que no, que vino como mínimo dos, porque pintar como Velázquez. Pues,
claro,
o eres un elegido, claro, ya, o eres, escucha, un mesías de la pintura.
Claro. Estamos dispuestos a decir lo que nos comente la gente sobre José Manuel Ciria y la pintura. Se han hecho muchas obras de teatro, pues a veces ridiculizando a los que creen conocer todo del mundo de la pintura moderna. Ese, no sé si recuerdas y la has visto, esa obra de teatro donde es
arte,
un cuadro,
¿no?
En blanco,
claro,
y todo el mundo diciendo, ¡ay, qué maravilla! ¿Qué tal? ¿Tú también te ríes de esto?
¿Pero cómo no te vas a reír si te ríes un chiste? Pues claro, si el chiste tiene gracia, además está bien contado porque tenía humor. Y luego, como decirte, hay mucha gente que es completamente ignorante. Entonces, cualquier persona interesada en arte sabe quién fue Fernando Zóbel aquí en España, ¿no? Que creó el grupo de Cuenca,
claro,
y tal, relacionado con la gente del Paso. O a nivel internacional con Robert Ryman. Lo que hacían era pintar cuadros blancos.
Uh-huh.
Incluso Yayoi Kusama, la famosa japonesa que está arrasando ahora en el planetario,
sí,
sus primeras piezas eran prácticamente blancas. Y dices, lo que pasa es que hay que ver...
Hay que ir más allá.
Detrás de ese blanco no es el lienzo blanco, sin más.
Claro, porque, por ejemplo, en los lienzos de Ciria, antes de comenzar a pintar, cuéntame el trabajo que tienen.
Bueno, en una parte de ellos hay poco, porque cuando encontraba lunas de camión, directamente cogía la luna de camión con sus marcas de flecha y sus oscilaciones, incluso sus agujeros, y lo...
Es que las lunas de camión, a ti te inspiraban un montón.
Me gustaba mucho. Uh-huh. Entonces he ido buscando diferentes, y ahora, por ejemplo, estoy trabajando una serie sobre fotos, que el título Psicopompos,
uh-huh,
y el lienzo clásico, que lo que hago es darle sus imprimaciones y tal, y buscar siempre algún efecto, ¿no?
¿Te gusta que la gente que conocemos tu pintura, cuando vemos un cuadro, decimos, este es Ciria? Que tengas un sello especial.
Sí, pero eso entra forma parte del ego, ¿no?
Ah.
¿Cómo no le va a gustar a todos los artistas, ¿no? Que la gente vea un cuadro tuyo y lo reconozca, ¿no?
Ya. No sé si son los rojos, porque ahora has empezado a introducir, bueno, ahora llevas ya años introduciendo otros colores, pero antes creo que tu obsesión era el rojo, el negro, el gris, los blancos.
Sí, mi color fetiche es el rojo. Yo siempre digo que mis cuadros son mucho más rojos que yo. Pero bueno, como decirte, yo pienso que es el rey de los colores y siempre me ha fascinado, ¿no? Entonces tengo una serie muy larga que se llama Máscara de Mirada, y esa serie es que, bueno, alguna vez ha habido introducciones de otros colores, grises y negros en sustitución de los rojos, pero es principalmente una serie que es roja.
Ajá. Vamos a decir por qué está aquí José Manuel Ciria, que podía ser sin ninguna excusa.
Bueno, solo por escucharle teníamos la excusa perfecta para invitarle, pero vamos a contar que actualmente José Manuel Ciria expone en Madrid, en la Galería Blanca Soto, un espacio que parece que se ha quedado pequeño para coger toda la obra de José Manuel Ciria, porque los lienzos esta vez han asaltado la calle Almadén y se cuelgan de fachadas y balcones, convirtiendo el barrio de las letras en un improvisado museo callejero. Pinturas sobre los cierres de los garajes, los escaparates, incluso alguna mancha en el suelo o en los bolardos. Estos son los que nos dan la bienvenida a esta muestra, a la que ha llamado Ataraxia. ¿Sabéis qué significa ataraxia?
Cuéntanos.
Pues además de ser un nombre precioso femenino, es un estado de ánimo que se caracteriza por la tranquilidad y la total ausencia de deseo o temores. En
Uy.
Traducción, estar zen total.
Pero sí. ¿Tú estás en plena
no,
ataraxia?
Es ataraxia tachado.
Vale.
No.
Ya.
Eso está muy bien,
o sea, que ni estás tranquilo, ni ausencia de deseos y lleno de temores.
Deseos siempre tienes todos los del mundo, y además eso me parece lícito. Lo de que somos, nos sentimos impotentes en nuestros propios actos, viendo como el mundo tan feo que tenemos, es inevitable. Entonces, tranquilidad, ¿dónde, no? En este país, con el paro, con los tíos, con no sé qué, los políticos pegándose en Cataluña, lo dice, joder. Esto es un cacao, ¿no? El señor este que es moderadísimo, además.
Ah, sí, el general Rodríguez, Julio Rodríguez.
Hay otra gente de este equipo que da miedo, a mí particularmente. Luego, además, como las he sufrido con el tema del ayuntamiento para los permisos de lo de calle Almadén,
¿Qué pasaba? Que no te dejaban sacar los cuadros a la calle.
No, para colgar una lona. Tú lo único que tienes que hacer es un seguro de responsabilidad civil y luego, ¿cómo decirte? Pagar una póliza para que vuelvan a restaurar los agujeritos que haces en las fachadas y volver a dejarlo exactamente como está.
O sea, que no haces ninguna modificación,
punto.
Tal como estaba, volverá a estar.
Eso tú lo intentas hacer en Berlín.
Pero bueno, vamos a ver, dime una cosa, ¿qué nos pasa a los españoles que no terminamos, que nuestras ciudades tenían que estar teniendo artistas como tú, infectadas de arte? Nuestras ciudades, ¿por qué son grises? ¿Por qué no le damos color? Tú imagínate, si yo fuera alcaldesa de esta ciudad, bueno, alcaldesa, no alcaldesa.
¿Qué harías? ¿Qué harías?
Llamarle y decirle, venga, siéntate conmigo. Con él y con muchos más creadores para decir, escúchame, transfórmame Madrid. Todas esas paredes...
Yo te juro que no vuelvo a intentar algo hacer algo en la calle nunca más. Y esto se ha conseguido...
Pero hombre, por favor.
Gracias a Blanca Soto,
claro, sí, que, sí,
que era amiga antes, hace años. Entonces ella me propone hacer una exposición, le digo, más dando, porque ya sabéis que es muy chiquitina. Entonces, bueno, un día me cierra y me dice, oye, para el arco del año que viene te doy fechas. Y digo, cojonudo. Entonces digo... Vas a hacer una cosa, te lleno la galería de piedritas pequeñas, hacemos una especie de exposición de gabinete, ¿no? Forramos las paredes de su techo y los cuadros los llevamos a la calle. Hice fantástico. Pobrecilla. Esta que es súper trabajadora y de conseguir las cosas y no sé qué, llamando
¿qué
todos los días, cuatro meses. Cuando te pedían no sé qué, te pedían no sé cuánto. Te van pasando de un departamento a otro. Como me has desapellado los dedos en alguna ocasión, pues no se quiere hacer nada.
Pero al final no pudiste hacer lo que querías.
Hacerlo, pero del 15 de febrero, que se iba a inaugurar, lo pasamos al 20. Después al 1 de marzo. Después, ya no sé, lo inauguramos en
abril, ¿no?
En abril.
¿En abril? ¿Y vais a estar hasta cuándo?
Hasta el 18 de junio.
Vamos a decir una y otra vez dónde.
Sí, Ataraxia está en la Galería Blanca Soto, en la calle Almadén, hasta el 18 de junio. Y además, el cómic que tenemos hoy sobre la mesa.
Sí,
¿cuántos ejemplares?
No sé si...
3.000 he leído yo en algún sitio.
Sí, creo que se han hecho un montón de ejemplares. Va a hacer pues, una cosa diferente, ¿no? Entonces... Intentar, el sitio de la calle Almadén es fantástico porque claro, teniendo el Caixa Forum, la gente que va a ver, por ejemplo, la exposición de Warhol, claro. Pues de repente ven el toldo que está cubriendo la calle Almadén y dice, oye, ¿y eso qué es? Entonces, en las redes está pasando, hay montones y montones de fotos de gente que se está mandando de la exposición en la calle. Y lo que se nos ocurrió era una idea que yo tenía de tal, se lo propuse a Blanca y esta que es una maravilla, a todo me dice que sí. Y dice, me parece fantástico, en vez de hacer un catálogo, que siempre hacemos un cómic y que sea una cosa completamente, que no explique la exposición, sino que sea un elemento más aparte de la exposición. Y bueno, estamos, la verdad es que es una cosa divertida, un divertimento.
Y los vecinos que pasean por la calle, porque ahí no son expertos en arte. Algunos les encantará y otros que
los dicen. Vecinos ha habido de todo. Porque todos al principio estaban nos han ayudado mucho, nos han apoyado, ¿no? Hay alguna gente pues que lo del arte y tal. Entonces, un día pasa una señora y oigo que va así como quejándose, ¿no? Y me acerco a ella y digo, no, y dice, esto es una mierda. Y digo, verá usted cuando esté todo colocado, los bolardos, no sé qué, los cierres, no sé qué. Y se me queda mirando como diciendo, me iba a insultar, no me dijo nada, pero yo no tengo sofá. Yo todo día que resulta que, bueno, pues ya sabéis cómo es este país, nos llamaron a la policía, entonces llega ahí la policía, vio que tenemos todos los permisos allí concedidos, no había verdad. Y sale una pobre abuela en uno de los balcones y dice, quitarme esto, que a mí no me gusta, que es horroroso.
Esto tiene que deprimir un poco.
No, pero otros vecinos... Yo creo que a que te pone.
A mí me da
miedo. Escúchame, una ciudad que está llena de pintadas y no pasa nada, porque a veces pasas por la M30, imagínate coger la M30 y dices, tira... Por favor, venga, vuélvete loco. Transfórmale. Sí, porque son grises nuestras ciudades. Estamos en el Mediterráneo.
No es tan difícil hacer cosas en el Mediterráneo.
Pero claro. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Tú no te vas a mover de hoy aquí y estamos... Escúchame. ¿Eh? Sí, vamos
¿cómo?
A ver. ¿Has hecho teatro?
He hecho alguna cosita, hacer alguna aproximación.
Nieves tiene que hacer una escenografía.
Yo quiero hacer contigo una escenografía y ya.
Y además es que nos hemos mirado, hemos hablado de un pintor amigo común que ya no está... Hemos hablado de una obra de teatro de Paco Nieva, Pelo de Tormenta, y me dice, ¿pero tú la dirigiste? Sí.
Eso es que Pelo de Tormenta fue lo mejor que ha pasado por el María Guerrero nunca jamás. Yo fui tres veces a verla y me dio pena cuando la quitaron, porque ¿por qué no lo vais a reponer? Aquello era
buena pregunta.
Era maravilloso, maravilloso.
A la muerte de Paco Nieva dije, hubo un pequeño movimiento, pero nada, este país...
Bueno, no os quejéis, Ciria no para de sacar y hacer cosas. Ahora, a punto de salir, ideas, apropiaciones, fuentes, experimentos, cosas, figuras, casualidades y fosfenos. Esto a punto de salir a...
Se tiene que presentar, es un libro que me ha patrocinado Cobas, ¿sabes? El Warren Buffett español, Francisco
sí.
García Paramés. pues era patrocinado de él, les conocí en Londres, a él y a su chica, que son los dos una maravilla, y bueno, ha salido esta colaboración.
Este librín que debe pesar como 2 toneladas, pero en fin, yo te agradezco, José Manuel, que hayas sacado tiempo porque acabas de regresar de Nueva York.
Sí,
volverás a Nueva York para dejar España, pues seguirás en España.
Pues lo curioso es que esta misma mañana tiene una reunión para la gala que se va a hacer de Summit y seguramente tenga que ir de aquí a 2 o 3 semanas.
¿A Nueva York?
Sí.
Ya.
Pero ya un viaje corto,
pero de vuelta a España, ¿no?
Bueno, digamos que... para ¿cómo decir? Como desde que estoy aquí en España, lo que hago es conservarme en whisky y en Prozac.
Pero lo que bueno, por favor.
Oye, la mezcla es única, por favor. De verdad.
Estar poco tiempo, porque tampoco se ha pasado con la dosis.
Oye, pero una cosa, ¿en Nueva York Trump os deja el Prozac y el whisky?
Bueno, menos mal que cuando vas a Nueva York, Manhattan es una sociedad absolutamente demócrata y a los pocos republicanos que hay ahí no les persiguen y dicen nada, pero dicen, mira, que eres republicano.
Si no, pones una marquita.
Lo único que claro, la gente aquí tiende a pensar, ¿no?, que Barack Obama, el Partido Demócrata, es como el PSOE de aquí. Y es mentira, no. Es como el PP de aquí. Entonces, el Tea Party son es otra cosa. O sea, yo cuando decía, cuando estaba viviendo en Nueva York, ¿no?, cuando te coges el avión, no es que te vayas a otro país.
Ah, no.
Te vas a otro planeta. Aquella gente piensa diferente, actúa diferente, come diferente y, por supuesto, su política no tiene nada que ver con la izquierda y la derecha que nosotros hemos manejado aquí en Europa. No tiene absolutamente nada que ver.
Ya. ¿Mejor o peor?
En unas cosas fantástico, en otras cosas jodido.
Ya. José Manuel, yo deseo que no te vayas de este país, caray, que...
No, si ahora con mis enanos tengo que cuidarles y toda la historia, no.
Nada,
tú... Estoy aquí más atado y mi madre, que está ya mayor, y tengo que estar más cerquita de ella, y me necesita, y yo la necesito a ella.
Bien, pues la mandamos un saludo desde aquí, porque lo que él no sabía es que parió a un artista, que no sé si...
Sí, sí, lo supo.
Lo supo.
Desde el primer instante, eso lo decía mi abuela.
¿Por qué? ¿Qué hacías?
Porque nací yo solo. Entonces tuvieron que hacer la cesárea para sacar la placenta.
Vaya.
Decía mi abuela que te hacía como mala hostia ya. Salí yo, muy egoísta, yo a lo mío.
Y luego además empezarías a pintar rápido. O sea, esto...
Empecé a dibujar de niño y en el colegio ya me machacaron porque empezaron a mirar los dibujos y me condicionaron totalmente.
¿Pero en qué sentido?
Pues que, claro, si todo el mundo te dice que bien dibujas, pues al final, ¿qué haces? Dibujar.
Ya. Y empezar a borrar todo lo que hacía y gustaba a la gente, ¿no? Porque tú, en un determinado momento, ya lo has explicado, dijiste ahora, me transformo completamente, que no sé cómo fue esa evolución.
Hay que reinventarse constantemente, ¿no? Y luego dices, bueno, si de verdad admiras, ¿no?, es la pintura del siglo XX, y las vanguardias clásicas y cómo rompen con la tradición. Y dices, ¿qué voy a hacer? Yo estaba haciendo cosas figurativas que, al fin y al cabo, no sé, quitando a Antonio López... que al cual respeto, que él no me cae bien, pero que al cual respeto su pintura, yo no me callo.
Ya veo.
Por eso pintas así.
El resto me parece que lo que hacen es resobar la pintura, que hay ninguno que esté a su nivel. Uh-huh. No quiero hacer yo eso.
Tú no quieres resobar. Ciria, que ha sido un placer que hayas estado en este programa.
Te está echando.
Muchas gracias, Nieves.
Nada, ha sido un verdadero placer y ya ves que estás rodeado de amigos, de buenos amigos. Te deseo mucha suerte y que vuelvas muy pronto con una nueva idea. ¿De acuerdo?
¿Una nueva idea? ¿Una escenografía que va a hacer?
Escenografía, pero sí sé que vais a hablar los dos. Además, tú le querías contar algo también antes de despedirle, relacionado con el Prado.
Sí, escúchame. Hay dos noticias que habrán llamado del Prado. Al año que viene, el 19, el Prado cumple 200 años.
Sí.
Con ocasión de ese 200 aniversario, hay un cuadro de Goya que forma parte de mi vida. Es un cuadro que estaba en la calle Hortaleza, donde actualmente el Padre Ángel tiene su iglesia. Eso era el colegio de los Escolapios. Bien, pues las Escuelas Pías y el Prado han llegado a un acuerdo para que al año que viene ese cuadro, que es la comunión, la última comunión de San José de Calasán, que es una belleza, sobre todo porque no es un Goya religioso convencional, no, esté durante un año o dos en el Prado. Y segundo, hace unos meses dimos una noticia y es que Esther Koplowitz había regalado al Prado un cuadro que costó 300.000 euros que se llama Retrato de Josefa del Águila y Ceballos de Federico Madrazo. Todos los que quieran verlo ya pueden ir a verlo. qué bien que alguna vez en España ya empecemos a recuperar, a tener patrocinios, gente que, bueno, que tiene dinero y que dice, oye, invierto en arte y lo regalo al Prado. O sea que el Prado está, siempre está de moda, pero pueden ver en la sala 62B de Villanueva un nuevo cuadro bellísimo que ha regalado la Koplovich, Alicia Koplovich, de Federico Madrazo.
Juan Carlos, sería algo muchísimo mejor, ¿no? Si tuviésemos una buena ley de mecenazgo.
Exacto.
La ley de mecenazgo.
Porque cuando vuelves de Estados Unidos y ves cómo funciona allí la sociedad civil, te produce una envidia que es que se te caen los dientes.
Sí, señor.
Oye,
sí,
señor. Tú dices que si alguien visita dos veces el Prado, le gusta el arte.
Sí.
Dices,
qué bonito,
¿no?
Qué bonito, sí,
y por supuesto, le gusta el arte contemporáneo. Y hay otra frase que me está señalando Maite y dice, si te gusta un bodegón, te gusta el arte contemporáneo.
Yo estoy convencido.
Palabra de Ciria.
Sí.
Muy bien, José Manuel. Un placer.
Un placer, muchas gracias.
Nos vemos muy prontito. Nosotros seguimos, son las 5:30 de la tarde, pero este consejo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Pues enseguida vamos a hablar con Diana, ya está sonando su sintonía, de Mamá tiene un plan, Diana. ¿Cómo? Martín.
Buenas tardes, cómo me gusta esta sintonía, ¿eh? Además,
¿verdad que sí? Y quiero presentaros a Fernando Salinero, por favor, un aplauso.
¡De Vibra! ¡Bien, efectivamente!
No, de Orense.
Somos ciudadanos del mundo.
Jardiel hubiera dicho... Usted es un señor de Pontevedra.
Si lo dice Jardiel, lo tenemos que escuchar de rodillas y haciendo una genuflexión, chaval, Jardiel. Pero es que se puede invocar a según qué persona sin
que... me pones.
Sí, ¿sí?
Pero yo, mira, Jardiel. Vaya dos que se ha juntado.
Jardiel o yo. A ver, Juan Carlos.
Los dos.
Escúchame.
Para oye, perdona.
Las cosas más bonitas que me han dicho en la vida, ponerme a la altura de Jardiel Poncela. Mira,
escúchame. Se ha roto loco.
Una ración de jamón del mejor para este señor.
Escúchame.
Que no le falte nada,
chavales. En este momento, este hombre y yo estamos unidos, ¿por quién? Por el humor más inteligente.
Y por la locura.
Completamente. Decir que me una algo a ti.
Mira, a partir de ahora vamos a hacer un minuto todos los días.
Nos retiramos y les dejamos
a partir de ahora un minuto de Jardiel. En serio. La gente que... Mira, si no has descubierto a Jardiel, te falta un trozo de España.
Oye, perdona, ¿quién es Jardiel?
¡Ay, Poncela!
Fernando Salinero y Juan Carlos Pérez de la Fuente se han encontrado en las ondas. Pero vamos a escuchar a Diana para volver a vuestras locuras. Diana, cuéntanos el ocio infantil. ¿Cómo va esta semana?
Bueno, pues estamos a tope. Estamos a tope. Ya sabéis que viene San Isidro y las actividades ya empiezan. Entonces, bueno, pues empezamos con una tanda de propuestas por San Isidro, pero es que hay muchísimas. La verdad que ha sido complicadísimo esta semana. Hay una cosa en San Isidro que no sé si conocéis, bueno, una parte del programa, que es la dedicada a los niños, que se llama Pichi Kids.
¿Eh? ¿No?
Sí. Pichi Kids lleva, lleva varios años suena con este nombre. Sí,
perdona, raro suena.
¿Lo escuchas? El que ha elegido el nombre.
Pichi es muy madrileño, claro. Claro que sí. Pues ahí más o menos es donde metemos todas las actividades infantiles, pero la verdad que la programación de las fiestas está llenita de guiños para los más pequeños. Pichi Kids en concreto se va a concentrar el martes, que ya sabéis que es fiesta, que en Madrid no hay cole y que podemos salir con los peques, los papás que tengan la suerte también de tener las mismas vacaciones, que ahora mismo no todos lo tienen, se pueden acercar al Centro Cultural de la Casa del Reloj y a Madrid Río, y durante todo el día, desde las 11 de la mañana y hasta las 8, hay pues casi de todo, porque hay talleres de ciencia, hay 4 talleres en concreto que son para ensalzar personajes femeninos a través de la historia. Van a hablar de Marie Curie, de Agatha Christie, de Ada Lovelace y de Reika Kremer. Y son talleres en los que los peques, a partir de 4 años, bueno, pues van a experimentar un poco como ellas, ¿no? Vamos a hablar
me parece precioso.
Es muy bonito, la verdad que sí. Van a bailar swing, van a imitar a Michael Jackson, van a hablar de Kandinsky, que los niños, oye,
también la pintura, claro
sí,
que sí.
No, el tema creativo ya sabéis que está a tope. Hay talleres de origami también para acercarlos a la cultura japonesa, talleres de creación de instrumentos, músicas del mundo.
Pero dinos
bueno,
otra
pues
vez,
un
¿dónde?
Poco. Todo esto es el martes en el Centro Cultural Casa del Reloj, que es el que está en Matadero y en Madrid Río.
Ay,
eso,
bien.
Por un lado, porque luego tenemos muchas más cosas. El escenario de la pradera de San Isidro, ya
ahí
sabéis
estaremos
que
nosotros.
Es el punto central, o sea que ahí tenéis
vamos
que
a estar,
estar
nosotros.
Pues ahí, allí hay muchísimas cosas para peques también. Entre otras, Canción Protesta, que los niños también la tienen, ¿eh?
Pero estos son los bebés, ¿no? Lo de la canción protesta.
Todo esto, los bebés protestan mucho, pero yo creo que cuanto más mayores, más protestamos, ¿eh? Y ahí también hay muchísimas cosas. Va a haber títeres, va a haber actuaciones de Yo Soy Ratón, que es precisamente una de las compañías que hace este tipo de música, que está ahora súper de moda y en teoría es para niños, pero yo creo que todos los padres nos lo ponemos en el coche, aunque los niños no estén.
Yo Soy Ratón.
Yo Soy Ratón, vale, se llama. Vale. Es uno de los grupos más conocidos ahora mismo, junto con Petit Pop, que también viene. Yo Soy Ratón, por ejemplo, viene el lunes a las 6:30, Petit Pop el sábado a las 6:30. La verdad que es una programación súper amplia que yo recomiendo que entréis en la página web de la Comunidad de Madrid o de mamatieneunplan.com, que ahí os detallamos cada una de las actuaciones y lo veis. Hay zarzuela también, hay juegos, zonas de juegos, es que hay de todo, hay muchísimas cosas.
Oye,
por San Isidro.
Pero qué maravilla, es que en San Isidro hay una revolución en Madrid. Ojo que vamos a dar la receta verdadera de las rosquillas de San Isidro y lo vamos a hacer con Marga.
Nos la vamos a apuntar, ¿eh?
La rosquilla. Pero solo la receta,
Nada.
Ya sabía que me ibas
no,
a decir
no, no,
algo,
y vamos a estar todo el fin de semana, Carlos y yo, con una cofia, haciendo listas y no listas. ¿Por qué tontas?
Tontas.
¿Y qué problema tienen las tontas?
Las tontas tienen un punto.
Claro.
Y sobre todo para según quién no te
estropea
la autoestima.
No, estamos hablando de rosquillas.
Claro,
de rosquillas.
Nunca te comas una rosquilla más inteligente que tú.
Exactamente.
Oye. Pero sabes que las listas es la misma receta.
¿Ah, sí?
Es la misma, lo único que cambia es la cobertura.
Entonces
pero
a lo mejor es como las personas,
que
es la misma receta y uno sale listo y otro tonto.
Mira, ya que estás Salinero y luego le ponemos música y Amarga dándonos la receta. Salinero, danos por favor temas alternativos, por ejemplo, queremos tener más éxito. ¿Cómo?
A ver,
¿cómo no, está hablando, escucha, ya no se atreve, para eso me
¿cuál
paga
es la mejor hora? vale. Del día
para ligar,
para tener buenas ideas.
Vale, vale, vamos a ver. ¿Pensáis que somos igual de inteligentes a todas las horas del día? ¿Qué pensáis?
No.
¿A qué, cuándo no. somos más inteligentes?
Dependiendo de la persona.
Cuando estamos dormidos y callados.
Los búhos y las alondras, ¿no? No hay que hablar de esto.
No, pero lo curioso de esto, siempre somos más inteligentes cuando tenemos un buen nivel de relajación. Y hay momentos en que tenemos activadas las ondas cerebrales que cuando tienes algún problema o tienes que solucionar alguna cosa, os voy a dar un truco que sirve para todos, es gratis y demás. Ponte el despertador un cuarto de hora antes de lo que te tengas que levantar, lo apagas, no te muevas y piensa en el tema en el que quieras solucionar. En ese momento el cerebro lo tienes mucho más despejado, las ondas cerebrales están con una capacidad de resolución problemas muchísimo más elevadas que en cualquier otra hora del día.
Sin volverte a dormir. Esto sin volverte a dormir, porque yo apago y otra
vez. Bueno, escúchame.
No te tienes que volver a dormir.
Toda la vida de Dios, vamos a mañana por la mañana. A las 7 y cuarto estoy despertado. Y es horrible. Entonces voy y le pongo a las 7, más horrible todavía. Y lo único que me queda es decir, ¡ay, qué bien! Que me quedan 15 minutos. No, te pones a pensar.
Oye, te está dando una idea para tener éxito.
No te has enterado de nada.
El mejor momento del día cuando tienes que solucionar algo o quieres ser creativo. Tú dices, yo no lo necesito, me sobra cualquier hora. Eso cada uno verá. Pero cuando lo ves de manera positiva y crees que vas a buscar a las 7 algo que te va a solucionar, algo que te está realmente preocupando, no lo vas a visualizar igual. Lo vas a ver como el momento de una oportunidad que te permite ser la mejor versión de Juan Carlos a lo largo del día.
Sí. A ver, yo tomo nota, pero mirad todos, por favor. Si yo utilizo sí, pero, ¿por qué?
¿Y el nombre
de Fernando, por ejemplo, el tuyo?
No, vamos a ver.
A ver.
Hay cuatro palabras que van a definir la capacidad que tienes para interactuar con las personas y tener mucho más éxito. Es decir, ¿cómo utilices las palabras? A ver, ¿cuáles son?
Sí, pero, ¿por
sí,
qué?
Pero, efectivamente. Vamos a ver, cuando quieres conseguir algo de una persona, lo torpe es ir a pedírselo de manera directa. Tienes que hacer como hacía Sócrates.
Oye, que quiero una subida de sueldo.
Efectivamente,
vale.
Error. ¿Cómo haría Sócrates y cómo han hecho luego todos los inteligentes que han gestionado personas?
Que escriba otro.
No. Lo que vas haciendo.
¡Qué mono eres! ¡Qué mono eres!
Lo que vas haciendo es lo siguiente.
¡Qué pelo tienes!
Vas obteniendo síes intrascendentes en la conversación. Entonces, eras Juan Carlos, ¿no? ¿Verdad?
Juan Carlos. Sí.
Claro, dice, sí. Tú estrenaste con mogollón de éxito pelo de tormenta, ¿no?
Sí.
Y tú ya.
Sí.
No, me has dicho, si yo te hago ya cuatro o cinco síes, el sexto sí, que es el importante. Vas a tener una probabilidad de decirme que sí o ser favorable a la respuesta mucho más elevada.
¡Oh! Porque, ¡qué bueno no, esto!
Esto es muy hábil. Lo utilizan mucho los que venden.
Efectivamente.
O sea, al cuarto sí.
El quinto, ahí es donde colocas quinto, la relevante.
Te hacen la pelota
y
hasta la náusea.
Pero, no es ninguna pelota. Las preguntas nunca son pelota, colega.
Sí.
Porque estoy haciendo cinco síes confirmatorios.
Por eso siempre se habla de dinero al final. A la hora de las negociaciones, lo último siempre es el dinero.
No, eso no, porque es por otro tema. Pero bueno, el pero es un indicador universal. Entonces, si eres inteligente, lo sabes utilizar muy bien. No es lo mismo decirte, por ejemplo, qué bien te quedan esos pantalones, pero son de la temporada pasada. ¿Sabes lo que significa? Que son de la temporada pasada. Lo único importante es lo que va detrás del pero. Y lo que va delante de los pero es no me interesa. Eso pasa siempre. Por lo tanto, vas a calar a todas las personas.
Esto
cuando
es
utilizas
cierto,
el pero,
vamos.
Lo calas. Porque cada vez que alguien utilice pero es lo de atrás. Te lo voy a machacar y lo delante lo valoro. Es mucho mejor cambiarlo, utilízalo tú bien y dices, joder, fíjate estos pantalones que son de la temporada pasada, pero ¿cómo te quedan? ¿Ves?
¡Oye, torero!
No suena igual.
¿Has
visto? Y solo hemos cambiado el orden de los factores. Entonces, los torpes los mal usan y los listos lo usan con una habilidad
utiliza.
Que flipa. Y no solo eso, que te va a servir para calar a las personas.
Tú sabes que a partir
como
de ahora...
usan el pero,
imagínate,
los calas.
Esta tarde llega alguien y te dice, pero qué guapo estás. Y está alta. Y la tercera dices... te pego un trastazo que te rompa la cabeza. ¿Qué me vas a pedir?
No,
sé por dónde vas.
Sé por dónde vas.
Mira, ya
me lo han contado a mí.
¿Te das cuenta la inseguridad que manifiesta que cuando alguien le dice algo bueno reacciona como que le van a pedir algo? Efectivamente. Los tíos que tenemos la autoestima. A mí cuando me dicen qué bien estás, digo, ole, tú sí que tienes
todo
bien arreglado.
Se lo he notado.
No. La autoestima, tío, nunca te condiciones en ese sentido, tío.
Créetelo.
Recibe los halagos
créetelo.
Solo de una manera, cada halago. Si está cercano a la realidad.
No, mira,
gracias. Los pulsadores dicen gracias. Los
pulsadores
dicen gracias.
Esto es verbal todo. Las palabras acarician. Bueno, vamos a ver. Esta tarde, ahora imagínate, me dice ayer Nieves, ay, tengo que hablar contigo. Oye, ya no pegaba yo.
Pero ves. ¿Pero por qué? Pero no puedes vivir así, Juan Carlos.
Pero no nos has dicho.
Con contra ti.
Pero vamos a ver, ¿no nos acabas de decir que cuando te van a preparar para meterte un gol, antes te dan unas...
Tenemos que
hablar. No, yo no he dicho que hayan metido ningún gol.
El tenemos que hablar es horroroso.
Pero tú eso lo tienes. Yo lo has dicho en cantidad de programas. ¿A ti te ha pasado dos o tres alguna experiencia del tenemos que hablar?
Hoy me lo ha dicho Nieves. Dice, cuando acabemos el programa tenemos que hablar.
Pero del 15 de mayo, de San Isidro.
He llamado a casa y digo, hoy no llego, a las 12 o así llego.
Las otras palabras del este para que os quede claro. El por qué. Si vais a pedir algo a alguien, funciona mucho más, pero mucho más, hasta de duplicar la eficacia de la petición cuando lo acompañas con un porqué. Por ejemplo, estos han hecho un mogollón de experimentos, por ejemplo, en colas de supermercados y tal. Dice, ¿me deja pasar? Dice, no, no. Dice, mire, porque tengo a los niños en el coche. Entonces te deja pasar todo el mundo. Cada vez que pidáis algo a alguien, acompañarlos de un porqué y das una razón. La gente reacciona inmediatamente como...
Mire, yo le entiendo, pero, ¿sabe? Mire, es que, mire, yo le estoy pidiendo esto porque tal. Vale,
siempre
bien,
acompañarlos
bien.
Con un porqué. Y luego llamar a la gente por su nombre en la medida de lo posible hace que focalice la atención y se sientan escuchados. Por lo tanto, apréndete el nombre de las personas.
Eso es cierto. Y mira que es complicado a veces. Pero es muy complicado.
Es verdad. No confundirte del nombre. Claro. Oye, que vamos a hacer una pequeña pausa. Jorge Gutiérrez y José Luis Ávila piden paso. Y Marga, que nos trae la receta de las tontas y las listas. Marroquina. Vamos con ello.
Ay, ay, qué rico.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez... Te quiero. O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Hoy para comer paella.
Más... Si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Viajes El Corte Inglés presenta Un Verano de Película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. De carne con frijoles, carne con frijoles.
Pues entramos en el territorio de Marga y Marga es una crack. Aquí estáis solo cracks. Es una crack en el mundo de, yo creo que de la gastronomía, vamos a decirlo así. ¿Qué tiene la rosquilla que nos hace tan felices?
Pues mira, aparte de que es una tradición, las rosquillas, las tenemos las tontas, tenemos las listas, tenemos las de Santa Clara, tenemos las francesas, y todas, como decía antes, se hacen con la misma masa. Y lo que tienen es que si las haces en casa, todo lo que sabe en casa sabe muchísimo mejor.
Eso es.
Y si encima involucramos a la familia en el proceso, pues entonces ya nos llevamos un 10.
Venga, pues vamos a involucrar a todos.
Vamos allá.
Venga, voy a dar los ingredientes porque yo sé que Juan Carlos está muy interesado.
Hombre,
me lo
está ya con el boli.
Con el bolígrafo
bueno,
y el papel.
He puesto la minifalda y la mecanógrafa.
Venga, y las gafas.
Señorita, las recetas.
Mira, tienes que irte a comprar 4 huevos.
4 huevos.
Grandecitos, XL.
XL.
80 gramos de azúcar normal. 80 mililitros de aceite de oliva suave. Y si no tienes aceite de oliva suave, que yo entiendo que no se tenga, podemos hacer un aceite de limón en casa, que es muy fácil. ¿Cómo? Y nos sirve para hacer tartares, para hacer unos espagueti frutti di mari, para aderezar ensaladas, para cocinar un pescadito. No tienes nada más que poner el aceite normal que tenemos en casa, lo ponemos a calentar a fuego medio alto, y cuando empiecen a salir las burbujitas, ponemos unas cáscaras de limón que hemos pelado con el pelador de patatas, para llevarnos nada más que la parte de amarilla, que es donde están todas las fragancias y todo el sabor del limón, y lo lavamos bien, lo secamos, lo introducimos en el aceite, pero no lo tapamos, porque si tapamos la cazuela, se condensa calor, caen las gotas de agua y la podemos liar. Lo dejamos ahí una horita a fuego medio ya, durante una horita lo dejamos. Estamos haciendo otras cosas, que no nos va a llevar tiempo, solo cortar, que ya está diciendo, uy, cuánto trabajo. No,
¿una
nada?
Hora, Marga.
No, es una hora.
Yo creía que en una hora ya teníamos las rosquillas y todo.
No, claro. No, pero
solo para hacer el fruto de Mari es de una hora.
Es un básico. Tú haces...
Madre, no.
¡No sois americanos!
Y tienes un aceite de limón. Claro, ¿no? La cocina...
Pero entonces las rosquillas...
Con razón son tontas.
Hombre, claro, lo puedes guardar.
Nos llamamos todos...
Como haya que estar una hora. Para los limones son tontas. Pero de remate.
No. O sea, no les hagas caso.
Soy súper perezoso.
No te contagies, hija, no te contagies, déjalos.
No, aceite de limón si queréis, si no utilizáis un aceite.
Escucha una cosa, yo voy a estar una hora y les voy a estar fastidiando.
Que tú no tienes que estar, que se hacen solas. El aceite de limón se hace solo.
Tú cortas el limón, lo dejas
ahí.
Y te vas, te vas.
A fuego medio. Y cuando vuelves a quemar la cocina.
No, hombre, depende de lo que entiendas por fuego medio. Fuego bajo, medio y alto, ¿no?
O sea, te da tiempo. Por ejemplo, no a Salinero, que siempre piensa lo mismo, ¿le da tiempo a ir con su pareja y volver?
Si es en casa, sí. Porque lo que nunca se puede dejar es el fuego encendido.
Salinero.
En una hora en casa te da tiempo a muchas cosas.
Salinero. Pero si no he dicho nada.
No lo ha dicho ella.
Pero, claro.
Así no hay salinero. Manera de tomar una receta.
Vamos a ver.
Reivindico mi derecho a la receta.
Por favor, Carlos, pon orden. No puedo.
Sector,
cállense un poquito.
Claro, huevos, azúcar normal, aceite de oliva o aceite de limón si queremos hacerlo.
Bien, perfecto. ¿Qué más?
¿Hacerlo el qué? ¿Con la pareja?
No.
Escúchame. ¡Eres tú! ¡Que lo sepa el mundo! ¡Es la Herrero! ¡Es la Herrero la provocación!
¡Esa que era Nieves de las Estudios!
¡Que me he perdido!
¡Está hablando de sexo con aceite! ¡Por Dios, no!
Están la rosquilla, la lista, las tontas y las lujuriosas.
Pero vamos a ver.
¡Qué barbaridad!
¡Se ríen falsetes! ¡Se ríen falsetes!
¡Que me he perdido!
Por favor, será muy poco tiempo. Yo sin rosquillas no soy nadie.
El anís sin rosquillas.
A ver, un momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hay que hacer?
Hacemos, luego te damos el anís para darle el saborcito.
¿Pero dónde nos hemos quedado?
Estoy dando los ingredientes todavía, si es que no me dejáis.
A ver, los huevos. Volvamos a los huevos.
Azúcar. Aceite de oliva suave. Unas cucharaditas, 2 cucharadas de semillas de anís machacadas. Y si no tenéis, un par de cucharadas de licor de anís que también nos sirven. 330 gramos de harina floja, de la suavecita.
Ay, la
y una
floja.
Yema. Y una, la normal, sí, bueno, la
sí,
normal.
La lánguida.
Hay que tener un cuidado aquí.
La que no se levanta.
La flexible.
Y luego una yema de huevo para barnizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a batir
barnizar,
los huevos.
¡Qué bonito! Barnizar unas rosquillas preciosas. Sí.
Bueno, batimos los huevos con el azúcar y dejamos que empiecen a espumar un poquito. Después le añadimos el aceite, si hemos querido y nos hemos atrevido a hacer el aceite de limón muchísimo mejor, porque hay una gran diferencia en el
pero
aroma.
Pero si queremos hacer el aceite de limón, pues si nos hemos ido una hora con nuestra pareja.
Entonces se lo ponemos no, señor, lo junto hace, a las semillas de anís.
No han visto ninguna escena de sexo en una cocina, sigue.
No saben. Ah, uy, pues anda que no hay.
Ya hablaremos de eso una tarde entera.
Anda que no
ah,
hay.
Ah, venga, bueno, pues venga, muy bien.
Azúcar, claro. El azúcar, los huevos, el aceite, las semillitas de anís machacadas para sacarles bien la fragancia. Y si no la tenemos, podemos poner el licor de anís. Batimos con las varillas, hasta que empiece a espumar.
Dios.
Sí.
Ese sonido. Ah, mira, el próximo día me voy a traer, escucha. Eso es
las varillas.
Las varillas, pero
chocando
eso,
contra el.
En historia de una escala.
Pero,
yo tuve una
pero ¿cuántas horas llevamos ya?
Nada, estos son nada. 2 minutos.
Ah, es que no me dejáis.
Vale.
Yo es que creía que ya llevábamos.
Batimos. Cuando empiece a quedar blanquecina y a espumar, añadimos la harina. La harina tiene que tamizarse, ya sabéis, pasarse por un colador de maña
fina. La harina floja. Yo voy a la tienda y digo, ¿de mi harina floja?
La harina floja es la harina normal.
Ah, vale.
Porque esta no tiene que llevar llevar ni levadura ni ningún tipo de,
vale,
de
potencia, vale,
para elevar la masa. Una vez que tenemos ya, hemos incorporado la harina, vamos a ver que tenemos la masa súper grasienta. Vamos a quitarla del bol, la ponemos sobre una mesa con un poquito de harina y amasamos. Ya sabéis que para amasar...
Esa es la parte más sensorial. Ah, ay, esa es la parte que va unida.
Hacia adelante, hacia atrás, ahí amasas y amasas. Ay, vas echando para harina atrás, para quitarle el exceso de la grasa.
El portero siempre llama dos veces. El cartero siempre llama
dos veces. El amasador llama tres veces.
En la cocina, escúchame. ¡Ay, esta gente! ¡Qué poco ha visto!
¡Qué escena tan bonita!
Estás contando la vez
que
te han llamado.
Y no enseñan nada.
¿Cómo?
Y no enseña nada.
Y no enseña nada. Y sin embargo, tu mente se dispara.
Totalmente.
Se dispara al hacer la masa de la rosquilla.
Juan Carlos, tú llevas la mente disparante de entrar. Hombre, no me jodas. Tú llevas disparado varios tiros antes de entrar.
¡Uy!
Has disparado como Froilán. Sospechen
ustedes de los que se ríen en falsete.
No, perdona. Estos son de los que interpretan la risa de los demás. Efectivamente. ¿Tú ves?
Pero esa tuya es suena falsa, la de Fernando, ¿no?
Claro, ¿ves?
Escúchame una cosa.
Una mujer con criterio.
Una mujer con criterio. Yo soy un hombre con criterio.
No, no.
La masa.
La masa, que nos hemos quedado en la masa.
Yo necesito.
Tengo una receta en las manos y me vengo arriba. La masa.
Amasamos
echando harina constantemente para quitarle ya el exceso de grasa. La dejamos.
¿Podemos estar desnudos?
Perfectamente.
Esa es la clave.
Bien,
escúchame una cosa. Perfectamente. Sobre ese cuerpo grasoso.
Nieves, hoy llegas a casa en plan...
Hoy va a hacer rosquillas, Nieves. A ver, hoy Nieves hace rosquillas.
Y entonces, la masa...
Veo la harina por la cocina de Nieves. Estoy viendo la cocina de Nieves, me está dando miedo pensarlo.
No, a mí también, a mí... Entonces, haces la masa...
Y la dejamos reposar 20 minutos.
Sí.
Una vez que esté reposada 20 minutos, volvemos, ya veremos que ha cogido cuerpo, hacemos un tubo con ella, la amasamos, un cilindro, y luego cortamos siempre las medidas. Yo suelo pesarlo para que todas las rosquillitas te salgan igual, unos 40 gramos aproximadamente cada rosquilla. Una vez que tienes ya partido en esos 40 gramos, coges, haces unas bolitas y las colocas sobre
las bolitas,
la harina. Hoy vais a hacer todo rosquillas, ya veréis.
Sí. Ponemos es lo que estaba pensando. Digo, en cuanto salga de aquí me pongo las
hacer rosquillas. Coges las bolitas y las vas colocando en una fuente para hornear. Siempre separadas unas de otras, porque ya sabéis que luego crecen y se pueden llegar a juntar. Y con el dedo hacemos un agujero, lo extendemos, lo abrimos.
Tienes que dar dos horas. Cuando llega la comida, son dos horas mínimo. Porque yo me quedo siempre.
O sea, el agujero se hace con el dedo.
Sí, claro. ¿Para qué utilizar otros mecanismos? Si tenemos un dedo que Dios nos ha dado.
Claro,
y estiramos un poco. Sagrado. Hay que estirar para abrir un poco la rosquilla.
Tú vete liándola,
claro, con suavidad. Siempre estas cosas con suavidad hasta que luego la cosa ya va.
Pero bueno, por favor, ¿qué es esto?
¿Qué
Venga,
no me va a dar tiempo y la gente quiere hacer rosquillas.
Pero al final se fríen.
¿Cómo freír? Van horneadas. Son las tontas. Y tienen, a 200 grados, muy muy elevado, 20 minutos, y tienen que dorarse, tienen que crecer, que abrirse, y tienen que agrietarse desigualmente, que es la marca de identidad de nuestras rosquillas.
¿Cuánto? 20 minutos.
De San Isidro, 20 minutos.
Bien, bueno, pues así.
Flores horneadas.
Ya lo tenemos, pero hemos llegado al final de la hora.
Yo me quedo siempre como la butater que decía antes.
¿Qué significa eso?
Nada, que danos...
El horno le tenía 200 grados.
Fernando, tienes 10 segundos para que nos des el trabajo de esta semana. 10 segundos.
Os voy a proponer un reto, que es que hace la gente que tiene éxito en la vida. Que cuando habla de sus adversarios o de la competencia, siempre dice virtudes. Las empresas que triunfan cuando hablan de la competencia dicen, y hace bien esto. Los torpes siempre describen a los que les caen mal o a la competencia con sus defectos.
Tomamos nota, Fernando Salinero. Gracias, Juan Carlos, Diana y Marga. Nosotros seguimos después de las noticias. Son las 6.